Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Bienvenidos a Mi Año Favorito, un podcast de Dani Rovira y Arturo Fernández Campos con Lala Chus, que es la mejor del mundo mundial. Así que un aplauso muy grande. ¡Sí, sí, sí! ¿Has visto?
No, es que no tengo por cómo empezar.
Ha empezado, es que con ha, estado una, todo mal. Ha empezado con una especie como de sensualidad, tipo programa por la noche.
Ha empezado.
Yo he tenido una pequeña erección. Pero ha terminado hablando como Shin-chan. ¿Qué ha pasado?
Claro. Yeah, claro.
Y a mí la erección también se me da de Shin-chan. Claro, hombre, porque, claro, porque ha empezado. Es verdad que ha empezado como sexy. Claro.
Hola, sí, como íntimo.
A lo Cristina Tárrega por
a
la
Cristina
noche.
Cristina Tárrega. Claro.
A ti te ha presentado bien mi apellido, pero eso yo ya no lo pido.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Arturo Fernández Campos, yo ya no pido que nadie
bonito,
se sepa.
Qué bonito.
No, porque además yo creo que ya. O sea, yo. Mi esperanza ya es que en mi tumba también labrado en mármol pongan mal mi nombre.
Por es que eso ¿cómo
sería,
es?
Claro, porque sería perpetuar. Nadie lo sabe.
Pues eso, ¿qué más da?
Y luego ha terminado la presentación diciendo con Lala Chus, que es la mejor del mundo.
Del mundo.
O sea, con un golpetazo de ego.
A ver,
la autoestima.
Hacer unidades de mentiras detectadas.
Ya. Perdóname.
Antes de empezar, sí. Es tu invitada. Me lavo las manos.
Vale.
Oye, me hago una de pilates.
Es verdad.
O pilatos.
Es verdad que la he traído yo. He traído yo a la Chus y te tengo que explicar.
Es tu invitada. ¿Por qué has traído a esta semejante? A
pues mira, básicamente, que, de manera honesta te lo digo, porque es tonta.
¿Ah?
Quiero decir,
gracias, sí,
claro, sí. Es que a mí me hace mucha gracia la gente tonta. Al serlo yo, pues yo siento. Y la Chus es muy tonta, es muy payasa. Y es que, claro, yo, inmediatamente. Que hemos hablado millones de veces de la necesidad de rodearnos de gente payasa. Y digo, es que le va a molar mucho la Lala Chus porque es igual de tonta, igual de payasa que nosotros.
Qué bien.
Sí, soy.
Uy, pues enhorabuena.
Gracias,
enhorabuena,
cariño. Gracias, mi vida. Sí, soy muy tonta. La verdad que me encanta mucho que me digas esto porque
¿Que sí?
Es que sí soy. Es que soy, yo me levanto y digo, soy tonta, si es que lo soy. ¿Qué más da?
Es que yo veo, yo la veo en las cosas que hace y tal. Digo, qué es tonta, digo, qué bendición.
Es ese tipo de chiste, ese tipo de comedia que cuando estás con alguien sueltas el típico chiste así, que a la gente le hace gracia y te dice, qué tonto.
Qué tonto.
Sí.
Claro. Ese humor mola, ¿eh?
Y que es cuando tú y yo, que muchas veces que somos tontos también, es cuando más nos reímos, cuando nos sale la cosa más tonta del universo.
Totalmente.
Entonces digo, que se venga la,
me gusta,
la
me gusta.
Petarda
la,
esta.
La tonteja esta. Que
me
se
gusta
venga.
La premisa. Me gusta la premisa.
Pues claro.
Y habrá escogido hasta un año y todo.
Ah, sí, ha elegido un año. Sí. ¿Qué año has elegido?
He elegido 1999.
Uy.
Yo tenía 9 añitos maravillosos. ¿Por qué? Porque ese año pasó lo de Ricky Martin y la mermelada en febrero de 1999.
Amigo mío.
Entonces ese año para mí fue muy importante.
O sea, Lala, de todos los años posibles que podías elegir y de todos los acontecimientos que podrían caber en un año para ti como acontecimiento, a venir uno de los podcasts más importantes que
claro.
Has hecho en la vida, y dices,
claro.
Creo
claro.
Que esta es mi oportunidad de hablar, no del hombre que llegó a la luna,
no
de que se inventó la penicilina.
Negativo.
Trasplante de riñón.
Hablar de algo que a priori ¡no pasó!
¿Cómo que no pasó? Claro que pasó.
¡No te he dicho que es tonta! ¡No te he dicho que es tonta!
¡No se lo han explicado!
Mira, pero ahora entiende por qué está aquí.
¡Ah!
Ahora entiende por qué este es su programa.
Pero que sí que pasó. Que yo siempre llevo la cinta VHS encima para enseñársela a la gente.
¡Nadie lo había grabado! Y todo el mundo tenía... ¡No, yo tengo un primo que lo
sí.
grabó!
¡Que sí!
Bueno,
¡no, yo tengo un primo que lo vio!
A ver, hombre, vamos a hablar de ese año, vamos a hablar de 1999.
Eso es.
Vamos a hablar.
Pero a ti te pilló muy chica, pero con 9 años, ¿qué entendiste?
Pues todo, hijo. La verdad que yo era una chica que solo veía la televisión. Panky Brewster, no sé qué, no sé cuántas. Y eso para mí, sorpresa, era lo más importante que había en el mundo.
Por supuesto.
Entonces, yo me acuerdo que yo vi eso. Yo lo vi, Dani. Qué poca confianza tienes en mí.
¿Tú lo viste?
Yo lo vi. Me acuerdo que estaba Ricky Martin agazapado en el armario.
Sí.
Sí, y me acuerdo que...
Yo te voy a decir una cosa.
¿Qué?
¿Te creo? Hermana, yo te creo.
Vale.
Y tengo que decirte que yo presencié,
ajá,
porque yo estaba en el asiento, en el momento en el que pasó.
¿En el asiento de dónde?
En el asiento del avión, cuando le estalló un pecho a Ana Obregón.
¡Wow!
¿En serio?
Lo grabé en una cámara, con cámara. La tengo en un Betamax.
¿Sí? Es que totalmente.
Yo lo vi.
Y te estalló un poco un trozo de silicona siempre. ¡Ah!
Yo pensé que como íbamos en primera, pues que habían abierto una botella de champán y de repente...
te,
tengo ¡no pasó!
Que si pasó.
Tengo que deciros
que si pasó.
Que yo soy de las pocas personas que estaban. Y bueno, pues ya está. Si está saliendo todo, está saliendo todo.
Que estabas
en, yo estaba
sí.
El día sí. Que el niño de aquellos maravillosos años
se quitó las
se
costillas.
Maquilló por primera vez de Marilyn Manson.
De Marilyn Manson.
Sí.
El primer día le maquillé yo.
Pues yo estaba el día que le operaron para quitarle costillas a ese niño,
sí, a ese niño
para llegar a chupársela a sí mismo.
Sí, 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 sí. Sí.
¿Esto
sí.
Es verdad?
No,
yo
ya está.
Fui a Nueva York y me caí en una alcantarilla y me topé con el cocodrilo.
¿En serio?
Sí.
¿Qué?
Sí. Muy
¿y
fuerte.
Te pasó algo?
Lloramos los dos.
Estando pues, yo,
no me sé más leyenda.
Estando yo en Escocia.
¿Tú le hiciste un calvo a William Wallace?
Yo. Me dijeron, un paseíto por el lago Ness.
Ya ves, claro.
Pues
Ness.
Y
estando yo en Burgos.
¿En Burgos?
A ver.
¿En Burgos ahí también?
Salí a pasear
¿sí?
A las afueras de un pueblo de Burgos.
Sí.
Y me crucé con el Yeti.
Toma.
Tuve yo un accidente de coche. Por y vino en moto un señor con un casco. Y cuando se lo quitó...
Sé quién era. El campechano, ¿verdad?
Juan Carlos I.
Juan Carlos I, qué
Juan
fuerte.
Carlos I. Y me pasó lo mismo con Franco.
Yo un día hice un BlaBlaCar.
¿Tú montaste ese BlaBlaCar, en plan?
Sí.
No, yo conducía.
Ajá.
Y se me subió una muchacha que me había puesto la aplicación que iba. Y ya casi llegando a Socuéllamo, me dijo, Dani, yo en esa curva me maté.
Toma.
Yo.
Fíjate. Fíjate.
Qué fuerte. Es que claro, todo, no, totalmente que al, cierto, claro.
Al final sale todo.
Sale solo, al final
es
todo.
Que al final sale
es
todo.
Que la mentira tiene las patas
sale
muy cortas.
Claro. Claro, estaba yo en un viaje de avión.
¿Y qué?
Y nos dijeron, vamos a pasar por las Bermudas.
Toma. ¿Y qué pasó?
Y no volví, nunca.
Yo creía que iba a pasar por tu casa a coger unas Bermudas.
Wow.
Pero hacía fresquito, pues desaparecí para siempre. Yo ya no he vuelto a...
Eres un holograma ya.
Yo voy a preguntar porque, claro, estamos... Porque nosotros somos muy friki, tenemos mucho spam, pero claro. Seguramente haya peña que dice, esta historia que ha contado no me la sé. ¿Hay alguien aquí de las 12.000 personas que hay en el área cultural?
Ah, además hay más gente.
Que no tenga absolutamente ni idea de qué se habla cuando se habla de lo de Ricky Martin y sorpresa, sorpresa y el perro Ricky y la mermelada. ¿Hay alguien que
atención,
no tenga
porque
ni
apostaba
idea?
Por la gente joven, sí. Pero es la gente más mayor.
O sea,
la que
no sabéis de lo que estamos hablando,
manita,
pero ¿sois españoles? Aún siendo españoles.
¿Y dónde, a ver, dónde hay gente de todas las edades. Estoy viendo que hay panoplia. Hay panoplia, ¿eh?
¿Hay panoplia?
Hay panoplia.
Pero vamos a ver, ¿cómo
entonces,
no vas a ver esto?
Pero para ubicar a la gente, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Porque yo creo que para la gente que no se sepa la historia y para la gente que afronte esto como el misterio que es...
Si te digo que no me parece, ¿lo vas a dejar de hacer?
No, lo voy a hacer igual porque lo tengo todo preparadísimo.
No preguntas.
Vale.
Pues yo, para ubicar a la gente, tengo una amiga.
Yo tengo un amigo... Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, qué maldito amigo.
Y está Seres Cool de Misterios y Cubatas con nosotros. Pido un
aplauso.
Fuerte
el aplauso para Seres Cool.
Vente para acá.
A ver, la amiga.
A
¿qué,
ver,
¿qué amiga?
Ella hace un podcast, Lala, que si no lo conoce, es muy buenísimo,
sí, lo
que se llama Misterios y Cubatas, ¿vale? Y ellos hace muy poco hicieron precisamente un programa sobre el perro de Ricky Martin. Entonces digo, es que está guay que ya nos ubique en todo.
Totalmente.
Que ya nos dé el contexto que hombre. Necesitamos. Seres Cool.
¿Qué pasa, Seres?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Potorrines?
Seres, de
vais?
Repente, una voz autorizada en Ricky Martin.
Sí, ver, hombre,
no dejas de sorprender.
Si hay una voz autorizada para hablar de esta mierda, soy yo, ¿sabes? Aquí estamos.
¿Qué edad tenías tú?
Yo soy una bruja, la bruja no tenemos edad.
Ah, bien.
Somos, tenemos milenios.
Me gusta.
Tendría que matarte y todo el copón. El caso, yo
pues
era
no
de
me diga nada, entonces.
Ricky Martin, ¿Qué está pasando? El 5 de febrero de 1999.
Un día antes de mi cumpleaños. Cuidado.
Es que
digo, claro. Por si algo puede haber influido.
Pues todo sí. Pasa por algo, ¿eh? Claro. Nada es casual. Pues resulta que empieza, se supone que en sorpresa, sorpresa, cortan la emisión porque aparentemente le iban a dar una sorpresa a una niña y cuando se abre la puerta, bueno, del armario, que se supone que salía Ricky Martin, todo esto está muy bien medido. Parece ser que Ricky Martin, saliendo de ese armario, se encuentra a la niña espatarrá y un perro, pues, bajando al pilón con distintas sustancias que todavía no se ha llegado a una versión no final, porque hay mantequilla, miel, crema de cacahuete, paté o incluso comida de perros para que se dedicara más.
Ah, mira.
Y esto es lo que se cuenta en el programa. Se supone que esto ocurrió y entonces en un programa que se llamaba Hablar por Hablar, llegó un chaval y dijo, buenas tardes, en mi universidad se está hablando de que hay un perro que se ha amorrado a una pava en sorpresa, sorpresa. ¿Cuánto de verdad hay en esto? Entonces, imaginaos
era
esa Gemma, llamada.
Era Gemma Nierga.
Era Gemma Nierga, claro, Nierga no, todo no, conocimiento, sí. Como el, como el, como el gobierno. Y entonces, Nierga todo conocimiento y entonces se queda toda la redacción en plan... Recordemos que eran años de crónicas marcianas, entonces todo el mundo estaba
de
ya...
No internet.
No, no, es. Que internet. Internet eran los padres, no, no existía. Y entonces, bueno, sí, claro. Y si alguien llamaba por teléfono, pues te jodían la vida. Entonces eran tiempos oscuros, yo no los he vivido, claro. Eran tiempos oscuros y entonces eso empieza a pasar de boca en boca y en el programa de Hablar por Hablar empieza a hacerse bola, bola, bola. Y después, es que me río sola porque sé cómo acaba, que es imbécil, ¿sabes? Y entonces resulta que esto llega a la policía y la policía, un alto cargo ya, hasta las huevas de que le pregunten por el caso, dice, bueno, es que cosas más raras se han visto.
Vaya, claro.
Qué maravilla. Entonces, claro. Que tampoco era para tanto.
No,
o sea, tú quitas, tú sacas a Ricky Martin del armario, con perdón, pero sí. le quitas de ahí, ojo, quiero decir.
Sí.
Claro, por eso que luego lo he visto por dónde iba. Tú le quitas de ahí y al final es una cosa bastante cotidiana.
Sí, claro.
Es un perro, bueno, un perro final, divertido.
Sí, eso claro. Lo podría haber pintado un Turner.
Un perro merendando. Al final, sí. Para mí, es un perro merendando.
Rastreator.
Claro. Claro. Había el detalle de que el perro se llamaba Ricky, ¿eh?
Sí,
claro,
sí, sí.
Claro. Claro.
Bueno,
claro.
Y él llama, ella llamaba al perro.
A Ricky.
Ricky. A Ricky o Piki. Y de hecho, esto, bueno, esto, si queréis investigar más sobre esto, el periodista Antonio Ortiz, en su libro Leyendas Urbanas de España, tiene un capítulo entero, porque es que fue un cristo. ¿Qué pasa? Después de que el policía diga cosas más raras se han visto, todo el mundo quería hablar con el policía, en plan, señor.
¿Qué ha visto usted?
Hay que emborrachar al policía urgente, ¿sabes? Porque no se levanta una ceja. Y entonces empiezan a llegar casos y comentarios, como por ejemplo una llamada misteriosa que dice que en un colegio de Málaga, yo no miro a nadie, se está vendiendo el vídeo por 500 pesetas.
Bueno, es que yo tenía, yo tenía dos vídeos.
Joder, era un dinero, ¿eh?
Claro.
Yo tenía dos vídeos. Y podía tenía... grabarlo, claro. Hombre, yo me hice un imperio de chico, un imperito.
Porque gracias a Ricky.
Gracias a
Ricky. Se forjó la leyenda. Y entonces, cuando empezaron a salir, claro, no, lo tiene una amiga, no, porque es que lo tiene el cámara, porque la emisión se cortó, pero eso está grabado, guau, miau, miau. Todo esto empieza a escalar a lo loco y entonces Columbia Records...
Date cuenta.
Columbia Records recibe la noticia de que su representado y a la vez producido cantante ha salido de un armario en España y ha visto como un perro le come la figa a una niña en directo. Entonces que, se quedan así, hacen ti, 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 ti. Bueno, esto sería así, que eran ese tipo de teléfonos. Y lo coge Ricky un tema. Te cuento, tú has salido de España para cosas sin que lo sepamos nosotros. Y Ricky, para mí siempre hace así. Entonces Ricky dice, ¿qué? No, un temita, no te alarmes, pero es que se comenta que tú estabas en un armario en un programa de máxima difusión en España que se llama Sorpresa, Sorpresa, y has visto como un perro amorraba ahí, apilonaba incluso a una chiquilla en su cama. Y Ricky, podemos hablar luego, ¿sabes? Pues esto me pilla un poco grande.
Me quiero acostar, decía Ricky.
Me quiero, vaya resaca, ¿sabes?
Dijo, seguro que no fue Chayanne, porque en aquella época...
Es verdad que te daban un poco igual. Tanto,
era como...
Sí. Era un poco así. Sí, porque ostras. Era un poco como sí, sí. Kenny G y Michael Bolton, ¿sabes? Era
eso,
ese rollo.
Eso, era como... ¿Verdad? Es la misma persona.
Era como la misma persona, ¿verdad?
Es el mismo jugador con distinta camiseta.
Totalmente.
Entonces, cuando ya constataron que Chayanne tampoco había salido de España, tuvieron que hacer un comunicado urgente en plan, os comentamos, desde diciembre de este año...
La no coartada de Ricky Martin es que él estuvo a esa hora.
Sí, y entonces aquí llega el beef, que es como decimos en el programa, porque se supone... Bueno, se empezó a investigar. Aquí hay Team Lala. Yo soy Team Lala. Ante la verdad o la leyenda, la leyenda.
La leyenda, ¿sabes? Siempre.
Siempre, ande o no ande. Pero sí que es cierto que en 1994, en un portal de estos que hace, que recogen crónicas y recogen creepypastas, leyendas urbanas y tal, el 7 de julio de 1994 se había publicado una historia similar en la que, en vez de ser un sorpresa-sorpresa, pues era una sorpresa de un cumpleaños, que salía una chica.
Lo tengo.
Y todos eran cumpleaños. Feliz, feliz, ¿sabes? Entonces.
De hecho, perdona, serio. O sea
que era un remake.
Hay un libro que yo este libro, no sé por qué llegó a mis manos, yo lo tengo en casa desde hace 20 años, que es El fabuloso libro de las leyendas urbanas, y el subtítulo es Demasiado bueno para ser cierto. Y dentro de este libro, que su edición es anterior a lo de sorpresa, sorpresa, hay un mismo caso, solo que cambian los personajes, cambia el contexto y cambia un poquito los ingredientes, pero es toda una familia en una casa esperando que llegue la niña del instituto. ¿Y? Todos quieren darle una sorpresa, están en la cocina y cuando ella entra, se meten todos en la típica despensa, la típica puerta que hay abajo, se metían todos abajo en el sótano para que cuando la niña llegara a la cocina, todo el mundo salía diciendo ¡sorpresa! Metieron al perro abajo también en el sótano, pero claro, llegó un momento donde el perro quería salir.
Claro.
Suelta al perro porque si no la niña va a sospechar que no ha venido el perro a verme. El perro subió. Esperaron como un par de minutitos, salió la familia a tropel a la cocina y en la cocina se encontraron sorpresa, sorpresa.
Estaban ni Lucas en la cocina.
O sea, esta historia ya había existido.
Hay varias versiones, pero molaría que en todas las versiones, o sea, que en el sótano ese también estuviera Ricky Martin. O sea, que Ricky Martin estuviera en todas.
En el sótano había un cocodrilo, ¿sabes?
Sí. Yo quiero que la constante sea Ricky Martin en todo.
En todos los sitios.
O sea, la niña de la curva, Ricky Martin, todo. Yo quiero que todo sea Ricky Martin y que toda la respuesta no la de Ricky Martin. Y yo, muy fan de que la Chus haya elegido con el mejor criterio, creo,
por
que
supuesto.
Hasta
por
la
supuesto.
Fecha.
Del universo. Claro.
Del universo, que seguramente no tenga ni puta idea de más cosas de 1999, que es lo que suele pasar con los invitados.
Pues paso, estamos
sí que,
nosotros.
Pues sí que lo sé. No, vais aquí de listos. Son muy listos aquí.
La Chus es de las personas con más basura mental.
Efectivamente.
Que yo conocí de mi vida. Es, o sea, tiene un literal. Spam de conocimientos absurdos, inútiles e innecesarios. El aplauso para Seres Cool. Gracias, Seré.
Gracias, Seré. Siempre información que os podrá servir para la vida.
Lo chulo, me voy a hacer la chula ahora yo sabiendo estos datitos, yo no sabía tanto de este tema.
El periodista de este libro lo que hablaba es que, claro, el tío a lo largo de muchos años ha ido estudiando por toda Europa estas historias y se ve que estas historias, ya te digo, cambian cuatro cosas, cuatro ingredientes, la camiseta, el collar, y cada X años surge esta leyenda en diferentes ciudades de Europa. O sea, como que es como el chiste clásico que dice, hostia, ¿quién cojones hace los chistes? ¿Quién es el primero que pone? ¿Quién pone la primera piedra en una leyenda urbana? Por favor. Esa conciencia es una cosa que se va creando de manera
no sé, pero es como que el boca a boca total. Y también sale, o sea, lo de Ana Obregón y la teta que se le explotó, también en Latinoamérica también es otra persona. O sea, también ha pasado que es que ha explotado la teta muchísimas veces.
¿Te hace falta una persona con tetas?
Pues en la época de las Torres Gemelas y bueno, 11M y todo esto, yo no sé si esto se extendió a toda España, pero en Málaga estaba todo el mundo como... Y era pues eso, un amigo de mi primo un primo de mi amigo. Siempre hay como una segunda... tiene que haber una... Nunca es una... mi hermano me ha dicho que él lo ha vivido. No, para...
Total.
Y decía la historia de... un amigo de mi primo fue al Prica o al Carrefour el sábado por la mañana y estaba en la cola y de repente había un hombre musulmán, árabe, no sé qué, que de repente estaba comprando y le faltaba un euro.
Vale.
Y el tío le faltaba un euro, no sé qué, dice. Y mi primo dijo, toma, venga, te lo doy yo, no te preocupes. Ah, gracias, gracias, gracias. Y ahí quedó la cosa. Y luego, en el parking, se ve que el primo de mi amigo pasó por ahí, estaba ya metiendo las cosas en el coche y le vino el hombre al que le prestó el euro. Oye, muchas gracias por el euro. Y le dice, no pases por este centro comercial el domingo que viene.
Esa mierda.
Y de repente era como... La gente, no vayas, díselo a, no sé qué, díselo a cuál, díselo a...
Es verdad.
Hay un capítulo de Larry David
sobre eso. Sí, ahora la basura esa se ha metido en los WhatsApp. ¿Por qué? Porque en redes te pillan, claro, pero en WhatsApp, como te llega a ti solo, quiero decir, no es algo que publicas y que vean...
Mensaje en mayúscula.
Ya, total, ya estamos en texto así.
Te llega toda esa basura de tened cuidado el martes.
Y es una información que a ti te dan, que tú dices, soy un privilegiado porque me ha llegado a mí y de repente te sientes como importante. Y la responsabilidad decía, a ver quién se lo mando. Hombre, por favor, caballeros.
Yo siempre he pensado, por ejemplo, la chica de la curva, yo digo, esto es franquicia.
Total.
Porque no hay pueblo que no tenga chica de la curva. O sea, yo creo que... en cada pueblo hay, se decide, como en Amanece que no es poco, se decide...
Bueno, el alcalde...
Está, claro, sí. Y este año, ¿quién se ocupa de ser chica de la curva?
La chica de la curva.
Pues la Marisa, que la verdad es que lo hizo muy bien. Y hizo muy mejor bien. Que renueve ella.
Totalmente.
Sí, claro. Total. Es verdad que también una temporada... Bueno, yo en el colegio de... Tatuajes con droga que te iban a dar. ¿Os acordáis? A ver si.
¿Tatuajes con droga?
Sí, bueno, me acuerdo, mi madre estaba muy alarmada a ella porque decían que daban tatuajes como de las bolsas de
calcomanías,
pero tenían LSD.
Oh, tenían droga para hacerte, pero, para hacerte, claro, drogadicto.
Sí. Claro. Pero nosotros antes pensamos que la gente regalaba droga, ¿o qué? Pero sí. Si la droga cuesta dinero.
Pero,
¿qué gana un junkie? ¿Qué gana un dealer? ¿Qué gana un camello en darle droga a un niño?
Ahí, en un tatuaje de Pokémon, el otro en plan post.
Nosotros,
¿qué? Pues, ¿ok?
Claro, una fábrica de calcomanía, claro. Y tú metes el LSD en...
Venga, un señor construyendo una fábrica de calcomanías, viendo la manera de meter esas calcomanías, sí, claro, en bollo, me imagino, claro, eso hay que meterlo.
Claro. Claro.
Solo tiene que meter
en un bollicao.
En un bollicao, como mínimo, un tigretón, para hacerlo, claro, más, claro, para hacerlo más loco.
Un boni.
O un boni, bueno, ya no te digo un bucanero porque ya no existe.
No.
Pero antes es verdad que te decían, hay un señor en el colegio que te da caramelos,
claro,
de droga. Tú no vayas a, sí, coger caramelo de la droga.
Caramelo de la droga.
Caramelos de la droga. Yo, sí, decía, si te regala un señor caramelos, es porque tienen droga. Digo, a lo mejor si me regala un señor caramelo...
Ya da miedo,
es
ya.
Es porque lo que tienes es vicio. Pero, claro, ¿sabes? Pero
tu abuelo.
Pero toda la vida había como un intento de volver a niños drogadictos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Conseguir niños zombies.
Yo tenía un profesor que se llamaba Somoza, que no sé si seguirá vivo.
¿Somoza?
Bueno, el apellido era Somoza, pero era Somoza. Entonces ese señor siempre te regalaba, tenía como juguetes que había estado recopilando de otros años de gente. Entonces, si venga, sal a dar la lección, nos llamaba pollas.
¿Cómo?
Pollos y pollas.
Ah, claro.
Y me decía, Laura, polla, a dar la lección. Y yo salía a hacer mi cosa de conocimiento de medio. Me dice, toma, un almendraluco me daba. Y me empezaba a dar cosas así como de señor viejo.
De señor mayor, claro. Claro,
mirándote a los ojos, te lo he dicho.
Eso sí, muchísimas gracias, Lala.
Por cierto, hablando de...
Gracias, ahora te doy un Werther's original, Lala.
Hablando de señores viejos, ¿sabes que 1999 es el año internacional de las personas mayores, Arturo?
¡Bien! ¡Ah, mira, bien! Por eso lo he elegido.
Realmente ha sido, sí, por eso.
Polla esta.
Es que sí, qué bonito. Me,
oye, ¿sabéis
mucho?
Que en realidad llamar polla a las mujeres es anterior a llamarlo al pene. ¿Sabéis,
claro,
esto?
Claro.
¿Sabéis,
claro,
que, por ejemplo, gilipollas, sabéis que viene de un señor, sí, claro, que tenía dos hijas y decían, sí, ya viene Gil y sus pollas.
Y, sí, sus pollas.
Y era un señor que era bastante tonto y entonces acabó haciendo... Pero primero se le llamó pollas a las mujeres y luego... aquello deformó en lo que ahora le llamamos.
En pilila.
Os voy a romper la cabeza.
Sí. A ver.
Cojo un ladrillo y os la parto. Al final. Es que últimamente estoy como muy literal.
Y de repente la leyenda urbana. Yo vi cuando Dani Rovira destrozó dos cabezas,
sí,
sobre,
sí,
una.
Con ladrillo visto.
Sí, sí.
Yo lo he visto. ¿Qué fue antes?
Y Podium Podcast. Nunca hemos emitido eso, de verdad. Nunca, jamás.
Bueno, en un, ¿qué?, colegio de Málaga. ¿Qué fue antes? O sea... O la palabra, ¿vale? Voy a poner una palabra aquí encima de la mesa. Naranja. La palabra naranja.
Ostras.
¿Qué fue antes?
Ya veo dónde vas y es no
que,
lo sé.
Es que también
¿qué
dice...
fue antes? O sea, ¿a qué se le puso primero naranja? O sea, ¿al color, bueno, naranja?
Buenísimo.
¿O a la fruta naranja?
Es buenísimo. Que no...
Esta pregunta es válida también en inglés.
Claro.
Claro.
Orange y orange.
Y orange.
Lo mismo.
Pues no,
¿y qué fue antes? ¿La compañía telefónica o el color?
Claro.
Orange, claro.
Hombre, ahí está claro.
Claro,
la,
vale,
compañía telefónica. Pero,
a ver, ¿qué pensás?
O sea, pero, tío, ya, en serio, o sea, una naranja. O sea, yo creo que es el color.
Yo creo también.
Yo creo que es la fruta.
Bueno, si nos,
sí,
si nos atenemos.
Atente.
Ateneos. Ateneos.
Afrodita.
Afrodita.
Zeus.
Venga, de repente, si nos atenemos a el libro que acaba de sacar Juan Herrera, libro muy recomendable, que se llama De vuelo en vuelo, en ese libro habla de que, por ejemplo, el color azul no se descubrió hasta pasado muchísimos años.
Estaba nublado toda, claro, la vida, claro, la historia.
El color azul, la gente no definía el color azul para... o sea, les costó muchísimo pasar de esto es negro... Ah, pues lo siguiente que sería a lo mejor verde. Y entonces, por ejemplo, el cielo era todo el rato negro. era negro con luz o negro sin luz. Pero ellos no concebían el... Y estamos hablando de los griegos, ¿eh? Es decir, que los colores tardaron más años de lo que,
era por la
de
fruta.
Lo que parece, ¿eh? Puede ser la fruta, ¿eh?
Yo creo que sí. Es verdad que...
¿Crees que la naranja... La pregunta es, ¿la naranja surgió o se creó? Porque también...
¿Qué si fue antes, la naranja o la gallina?
Claro. Si una naranja se cae en un bosque, sonaría.
Y hace ruido si no la ve nadie.
Claro, sería así.
¿Cuál es tu teoría, la Chus?
Yo de la naranja creo que, pues eso, que había frutillas, una uva, ¿no? Un griego, ¿cómo es una uva? Tráeme eso naranja, la naranja esa, o algo etimológico.
¿Qué fue antes, la uva o los rayos uva?
O la mala uva.
Yo creo que los rayos uva antes, sin duda.
Hostia, ¿tú crees que la naranja? Es que.
Sí, yo creo
hostia,
que sí.
Y luego, claro, aclárate, porque igual un pavo la nombró el color naranja en España, y pero que no sabe qué es lo que se está hablando en Canadá. Es que esto es un mundo muy grande en aquella época.
Muchísimo
como,
en llegar la
está
noticia.
Está explotando el cerebro.
Que de hecho, por eso precisamente, porque estamos hablando del año que estamos hablando, se pudo hacer lo de Ricky Martin. O sea, lo de Ricky Martin hubiera durado 3 horas ahora mismo.
Fue algo viral sin que existiera internet. Claro, fue las primeras historias
es
como...
Es que eso es importante, claro. Por eso era tan importante que se hiciese tan viral de boca a boca. Es una cosa increíble.
Es que era increíble. Es que yo recuerdo que yo... igual yo estaba en mi primer año de facultad, ¿sí? 19 años. Íbamos al centro cívico a estudiar, a charlas tarde allí con mis compis, cada uno en su carrera, y quedábamos para estudiar. Y, tío, cada vez que salíamos a descansar eran 2 horas porque estábamos todos... Nos mirábamos, nos reíamos. O sea, con 19 años era algo como... Qué divertido está siendo esto. Claro, ya no sé si es verdad. O sea, en aquella época tengo que decir que yo me lo creí.
Hombre,
nos lo
por
creímos
supuesto.
Todos. Pero era como... No nos entraba en la puta cabeza. ¿Cómo puede ser esto?
Es verdad que luego salió Concha Velasco diciendo que es mentira, que no, que es mentira. Pero yo...
Porque ya fue la época de Concha Velasco. Y no
sí, era Concha Velasco.
Era Concha Velasco, sí, sí.
Que
sí.
Fue el principio, creo que de sorpresa, al principio empezó Concha Velasco y luego se fue a Compañeros. Y luego ya entró Isabel Gemio.
La Lachus tiene información de la televisión de los 90.
La Spam.
Sí.
Datos de mierda, literal.
La información más de la mierda que de verdad.
Danos un dato random.
Joder, ahora me has pillado así. Más jodido,
mira,
pero bien.
Por ejemplo, en el año. Yo te voy a ir diciendo.
Ah, lo voy a pensar, ¿eh?
La tele, porque tú has dicho. Yo en esa época estaba viendo la tele.
Punky Brewster. Ha dicho Punky Brewster.
Punky Brewster. Yo te voy diciendo, por ejemplo, Hada Madrina de Carmen Sevilla, que es de ese año. ¿Esa la viste?
¿Eso es una serie?
Es una serie.
No.
Ostras, pues.
Hada Madrina. Yo me acuerdo de Telecupón y todo ese.
Ese día saliste.
¿Carmen Sevilla o Paspadilla?
No.
A que me suena Aladina.
Aladina.
No. Hada Madrina hizo una serie que debió durar 2-3 capítulos.
Bueno.
Porque no.
Amore,
no,
claro.
Si
aquello, son 2 capítulos.
No, vale, pero yo te voy soltando. Por ejemplo, ¿esto me suena con Rodi Aragón?
Eso sí que yo creo que sí, ¿eh? Pero Rodi Aragón también estaba en Sorpresa. Creo que
también, claro.
Era como el reportero dicharachero. Mm-hmm. Me acuerdo de una imagen increíble de una chiquilla que quería conocer a los Backstreet Boys. Iba Rodi Aragón así llevándole y la chiquilla le da 2 besos a todos. En plan, ese momento incómodo de ronda de besos. De,
o sea, lo que es la vida, ¿eh?
Encantado, Nick Carter. Encantado.
Aaron.
Y es que esa chiquilla, me acuerdo de Rodri como diciendo, bueno, que cuando queráis, ¿eh?
Pero qué fuerte, ¿eh? El precio de conocer a los Backstreet Boys es tener que estar con Rodi Aragón.
Qué bueno era, me encantaba. A mí me gustaba muchísimo que mi padre lloraba siempre con todo de sorpresa.
Sí.
Pero a lo mejor...
Había sorpresas muy fuertes.
Un niño, la tortuga, que se le ha muerto. Mi padre con una llorera, en plan, y yo siempre, papá, ¿estás llorando?
Pero esa que sorpresa, me pero esa que sorpresa, ¿eh?
Pues un niño que se le murió una tortuga. Supuestamente se le escapó la
tortuga. ¡Se te ha muerto la tortuga! No, esa era la sorpresa. Y, no y salía como... Ricky Martin con un caparazón.
¡No!
Creo que fue así como lo resolvieron.
Miguel Ángelo era de repente. Que se le había muerto. O sea, al niño se le había escapado la tortuga, lo que era un símil de que se le había muerto y no
también
sabían cómo
digo,
decirlo.
Si se le ha escapado, ha estado el tío también.
Claro.
Huevazo. Porque se te escapó la tortuga, déjale de margen un mes.
Y claro, de repente.
No salió
hay
de
tiempo
casa.
Para comer.
Hay tiempo de sol.
Hay tiempo para comer.
Y entonces Isabel Gemio, Isabel Gemio le tiraba la tortuga en plan, mira tu tortuga que estaba aquí. Y no era, que estaba totalmente diferente, pero el niño llorando en plan, ¡ay, mi Manolita!
¡Ay, mi tortuga!
Ay, claro. Sí, era precioso.
Bueno, pero había cosas de verdad que te agarraban el estomaguito. O sea, quiero decir, la señora que se tuvo que ir al extranjero y lleva no sé cuántos años sin ver a su hermana y no sé, y de repente te la juntaban en el plato.
Había que saber, o sea, yo chapó por Concha y chapó por Isabel Gemio, porque es muy difícil llevar ese programa. Es muy difícil dar sorpresa bien, porque tampoco sabes cómo va a reaccionar el personal. Ya. Y aquí voy a contar una mini batallita que yo tuve. Además, voy a dar datos. Me acuerdo que fue en La Farándula, en Algeciras, una sala donde nosotros hemos actuado millones de veces. Te estoy hablando a lo mejor de los años 2005, 2006. Y yo había ido ya a actuar como dos o tres veces y de repente haces un primer pase, haces el descanso y en el descanso me estoy tomando una cervecita y me viene una muchacha. Me dice, Dani, ¿tú me podrías a mí hacer un favor? Verás. Digo, bueno.
Ok. Sí, ¿sí?
Bueno. Y me dice, abro carpeta.
Y me dice,
vete dándome datos.
Cuando acabes el monólogo, cuando acabes la segunda parte y demás, ¿podrías organizar así como alguna cosita? Porque le quiero pedir matrimonio a mi novio. Que está aquí. Qué y yo, en aquel momento yo entraba todo.
Claro.
En aquel momento era...
Pues, a ti te daba todo lo mismo.
Yo me daba todo
si
lo mismo.
Si te llega a pedir matrimonio ella, también te casas tú con ella.
A todo.
Tú para no darle ni gusto a nadie, tú eras capaz de cualquier cosa.
Y yo miré y digo, pero está aquí tu novio. Sí, ese de ahí. Había un tío ahí en la barra. Así ya talludito en aquella época. Para mí era un tío talludito. 40 tacos. Así como motero, ¿no? Medio rockabilly, así abuelo. Con sus patillos, con su chupa ahí. Digo, bueno, pero... Y le digo, pero... Te va a decir que sí, ¿no? Y me dice ya, hombre, no sé, yo espero que sí.
Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.
Y tío, ahí fue cuando dije, idolatro a Isabel Gemio, porque lo pasé fatal, tío.
Claro.
¿Y pasó?
Ella peor, claro. Termina el bolo, digo, bueno.
Entonces,
yo paseándome por el escenario.
Bueno.
Y me empoderé como Isabel Gemio y dije, bueno,
sí,
hoy hay una sorpresa, hoy va a haber una sorpresa aquí entre alguien que le quiera dar una sorpresa a alguien. Me empecé a pasear por el público, empecé a hacer
con una rosa.
Gemio.
Te gustaste, claro. Te gustaste.
Peña, ay, 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 ay. Bueno, estaba allí Ricky Martin, claro. Y de repente digo, bueno, me dice el nombre del pavo, Aurelio, ni me acuerdo. Bueno, a ver, digo, ¿hay algún Aurelio aquí? Claro, un nombre un poco raro. Levanta el tipo el brazo, pero el tipo con una cara de decir, yo tendría que estar en mi casa ya.
Yo no quiero estar aquí.
Yo aquí no quiero estar.
Subo al tío al escenario, el foco, te imaginas, el tío no se había quitado la chupa de cuero en toda la noche. Ostras. El tío empezó a sudar.
Probablemente.
Digo, bueno, Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo te esto? Bueno, ¿te lo has pasado bien? Sí. Y lo primero que le digo es, Aurelio, ¿tú qué opinas del matrimonio? Igual no fue una buena premisa.
Dani.
Y dice, me parece un error soberano.
No, mentira. De verdad.
Y me quedo como, wow.
Y todo así, pues,
y veo a la muchacha que está así en la barra, como un poquito así para atrás, me está mirando y yo, y me hace...
Corta esto, por favor.
Abort mission.
Claro, claro, claro.
Digo, bueno, pues ya está, pues...
Pues queríamos hacer
vamos la a publicidad. O sea, deseé estar en Antena 3 para ir a publicidad y dije, bueno, pues a lo mejor tienes cositas que hablar con tu novia. Venga.
Pues hasta aquí el debate fatal. Sobre matrimonio, sí, matrimonio, no.
Lo hice. Moros y cristianos. Lo hice fatal. Lo hice muy mal. Bueno, el tío de repente, súper serio, se fue abajo. Yo luego ya despedí. Hice la típica ya despedida, anunciar al cómico de la semana siguiente. Y yo veía que los dos estaban. Uno al lado del otro, pero como en la Santa Cena, sin mirarse.
Tío, mirando. Ostras. Cada uno para un lado, claro.
Volví a ir a los 6-8 meses y le pregunté a Manel, a uno de los camareros, me acuerdo, un surfero que había llegado a Petero, le digo, oye, la pareja esta de la otra vez, digo, ¿eso en qué quedó? Claro, eso fue la comidilla, imagínate.
Claro. Sí, durante años, claro.
Sí, sí, sí. Y dijo, ya no están juntos.
Vaya.
Dice, de hecho, mira, él está allí, dice, ha venido con otra chica.
¡Wow! De verdad.
Fuerte, y esta es mi historia.
Patricia.
Patricia. Wow.
¡Qué fuerte!
O sea, y fue como. Yo fui torpísimo, pero es que no, que es que la condición humana nunca sabe uno cómo va a reaccionar.
Pero claro, entonces es que Isabel Gemio tiene muchísimo mérito, sí, claro. Todo, porque todo, para llevar todo. Todas las cosas ahí.
Pero Dani, que lo hiciste como el culo.
Lo hiciste muy mal.
¿Qué tenía que haber hecho? ¿Qué hago?
Cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa hubiera mejorado lo que
hiciste. ¿Qué opinas del matrimonio? Claro.
O sea, ¿qué opinas del matrimonio de verdad, Dani? ¿A un señor motero?
Qué poca visión.
Pero
de todas formas, ese local había...
En algún momento había que afrontar la palabra, ¿no?
No, pero no hacía falta. Tú no tenías que hacerlo.
No, ella me dijo que yo le dijera que su novia se quería casar con él y luego ella salí y confirmarlo.
¿Quieres rollo con esa? En plan un poco, ¿no? En plan de, sí, no, quizás.
¿Qué dice mi amigo que corta? No sé, bueno, pues ya está. Es muy duro eso de las sorpresas. A mí por eso no me gustan las sorpresas.
Oh, pues...
No me gustan las sorpresas.
Que entre, ¿no? ¿Te imaginas?
Que entre Roddy Aragón.
Que entre Roddy Aragón en brazos de Ricky Martin. Sí.
Me encantaría.
Ay, de verdad, Lala.
Qué bonito sería. Ay, qué bonito todo.
Oye, ¿hablamos de cositas de ese año o, sí, que, o queremos seguir recordando spam absurdo? Mira, en este libro os voy a contar, porque es que a mí este libro me voló la cabeza, el del maravilloso libro de las leyendas urbanas. Y había una que yo cuando la leí, porque estaba clasificado en tipo de leyenda. Obviamente está la niña de la curva, los cocodrilos de no sé dónde. Algunas muy absurdas, otras más creíbles, otras menos. Pero había una que me pareció, no es bonita, pero era como, hostia, tío. En un pueblecito costero de, no sé si Finlandia o, bueno, un sitio de estos que hace mucho frío, que en la playa de repente te puedes encontrar focas, ¿vale? Pues había habido como una especie de mini prestige, como un acontecimiento de un barco que había, se había roto y había vertido petróleo, fue el chapapote, como lo queramos llamar.
Un prestichito.
Un prestichito.
Vale.
Un prestichito. Total, que de repente, pues claro, fue un acontecimiento, pueblo pesquero, pueblo de, pues que se... La playa entera llena de chapapotes, las gaviotas llenas de chapapotes, y fue como una mini ruina ecologista allí. Total, que el pueblo entero se volcó, la prensa, las asociaciones ecologistas, todos los niños, los mayores, los abuelos, el farmacéutico, la niña de la curva, todos a limpiar la playa, Roddy Aragón, Ricky
Chuli,
Martin,
el perro, el chuli, el cabra,
todos estaban allí.
Todos.
No faltaba ninguno. Y todos limpiando la playa, y venga, esto lo vamos a conseguir, vamos. Y... había una foca, que la foca, una foca chiquitita, que había sido la pobre, pues estaba llena de chapapote y la pobre estaba como que casi se muere. Entonces como que la fueron a salvar, la llevaron al veterinario y tuvo... Y ella fue, la foca era como el símbolo de, vale, aquello que había pasado, ¿no? Vale, entonces, sí, la recuperación de la foca simbolizaba también como que todo coincidió, ¿no? Como la playa volvió a estar limpia, todo guay,
que
y coincidió... Claro, entonces hubo un acto que, imagínate, el pueblo entero allí, bienvenido Mr. Focas, todo el mundo, la prensa, todo allí. La foquita mamá, la foquita ya estaba recuperada, ay, estaba limpita, ay, la foquita estaba ya para entrar a vivir.
La foquita maquillada, ya.
Total, foquita, que coge una...
La foquita sirviendo.
Coge una jaula, ponen allí la jaula en la arenita, abren la jaula, imagínate, ese día no había col en instituto, hombre, era como, hombre, hoy vamos a despedir a nuestra foquita Prestichi.
We all
Prestichi la llamaron.
Foquita. Eso. Prestichi, ¿no?
Total, todo el mundo llorando, la prensa, qué bonito, la esperanza, claro, y la foca salió allí, ¡ay, mira a un lado, a otro! Parecía como que la foca se despedía, ¡Dios! Y vio el mar, ¡ay, por fin voy a volver a mi casa! Entró la
hablaba
foca,
la
foca hablaba, vale, hablaba.
Vale. Sí, bueno, sí, claro, sí, tanto sí, tiempo con humanos,
gente, claro,
ya... Bueno, pues hasta luego,
hasta luego.
Cuidaros todos.
Que yo ya
me voy al mar.
En finés, vale, en español.
Sí, bueno,
en
vale, finés. Yo estoy haciendo la traducción, estoy haciendo el doblaje.
Allí un drama, la prensa, todo el mundo grabando fotos.
No,
la,
me lloré,
la orquesta,
no me lloré.
La foquita consolando a la gente.
Y la foca, ¡adiós, sí, ole, ole! Os voy a echar de menos, pero me voy al mar porque es mi naturaleza. La foca,
¿entendés? La foca era preciosa.
Claro.
Pues la foca fue... metiéndose en el mar y justo cuando entra en el rompeolas tiene una orca y se la come.
No.
Esto está en el libro de las leyendas urbanas. Demasiado cierto, para demasiado bueno para ser verdad.
Oye, qué pero bueno, mi vida. ¿Y qué dice el pueblo? ¿Se volvió loco?
Pues dijo, pues esto es la ley de la naturaleza.
Pues ya
sabe,
es que en la vida, bueno, dice, pues... dice, por lo menos ha muerto limpia.
Pero, por lo menos la foca no por lo ha sentado a la mente.
La orca no va a tener luego...
Es una historia que me parece, siendo yo animalista, da pena, pero bueno, es el ciclo de la vida, pero dices tú, hostia, pobre foca.
La verdad
es
que
es una mala suerte.
Impactante.
Es como llevarte 10 años con aparato y de repente sale el dentista y te cae de boca contra una, claro, cera, ¿sabes? Como... Y te lo echas los dientes abajo, como...
Ha sido, ya, un poquito impactante. Ver a Dani Rovira muerto de risa por la muerte de una foca.
Sí,
creo,
verdad,
que solo por eso el programa de hoy ya...
Sí, pero ya ha quedado... se alimentó una ballena. Pero...
Claro. Eso es verdad.
Es que al final...
El ciclo sin fin, es que lo envuelve todo.
Claro, claro, claro. Que yo le hubiera dado un par de semanitas a la foca.
Pues sí.
Que...
Hombre, que la foca se enseñoree un poco. Pero es verdad que, mira, por lo menos era, no era foca en su tinta.
Claro.
¿Sabes? Que...
Estaba buena.
Que eso, claro,
pero
que
no le sentó mal. Luego les tuve que tomar un gaviscón en la, sí, 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 ballena, sí, ni nada de eso.
Y claro, esto es una leyenda. No se sabe si ha pasado.
Eso,
¿no?,
pasó. Todo lo que sea una leyenda pasó de verdad.
Ha pasado de verdad,
sí,
¿no?
Todo, ¿no? ¿Tú defiendes eso
yo
a muerte?
A,
¿no?,
muerte.
No, no, ya está.
A mí me gusta muchísimo. ¿Sabes también la palabra tío vivo?
¿Tío Vivo? ¿Que de dónde el tío viene?
Bueno, ¿de dónde sirve? ¿Por qué se llama Tío Vivo al Tío Vivo?
Sí. Carrusel se llamaba.
Se llamaba Carrusel y antes había un señor que era muy majo, que llevaba un carrusel ahí por Embajadores, ahí por Madrid, ahí al lado. Entonces, era majísimo. Todo el mundo, ¡ay, madre mía, qué majo! ¿Qué es el de carrusel? Es que es más majo. Es que me lo como de un bocado. Y todo el mundo iba ahí a saludarle y todo el mundo llevaba flores. Entonces, el señor le dio una pechusque al señor del carrusel y entonces se murió. Y todo el mundo, ay, madre, qué lástima, el del carrusel, saludaba a los vecinos, no sé cuántas.
Se la comió una horca.
Efectivamente, entonces se quedó, en plan, todo el mundo con un drama ahí, madre mía, un drama. Imagínate. Un drama en García que no se podía. Entonces, de repente, claro.
¿Te puedo soltar ya lo de Carl Russell, por ejemplo?
Claro. Entonces, iban a hacerle como el típico entierro, ¿vale? De a todo el pueblo, en plan, de lo, se ha muerto. Bueno, entonces se levantó el señor y dijo que no estaba muerto, que estaba durmiendo.
¿Qué dice?
Que estaba como catatónico, ¿vale? Entonces ya, en plan, ¡ay, que no está muerto el tío vivo, el tío vivo!
Que está el tío vivo, que está el tío vivo.
Y ya van, ¿a dónde vamos? ¿Al carrusel del tío vivo? Pues a donde el tío vivo, al tío vivo. Y esta historia es totalmente cierta.
Que llevamos a los niños... Por supuesto,
pero ¿dónde fue eso?
Por supuesto,
Lala, ¿eso dónde fue?
Ahí en Embajadores, ahí.
¿Aquí en España?
Sí, aquí en Madrid.
Ah, porque Tío Vivo, o sea, quiere
hombre,
decir…
Hombre, claro, sí.
Out alive, no se dice en inglés, ¿no? ¿Es out?
Solo es aquí.
Uncle alive.
Oye, sí. Mamá, súbeme en el Uncle Alive.
Tú vas a Disney World y lo pone así,
El Uncle Alive.
Sí, hombre, ahí se montan todos los niños. Yo lo que diga Lala Chus a muerte eso con ella. Yo de verdad lo que...
Luego lo
que
buscáis, es que
para
yo
mí
no
es mi nueva religión, Lala Chus. Es la persona sí, en la que, a partir de ahora, cuando yo tenga cualquier duda, Lala, yo te voy a
Me escribes.
¿Esto qué hay? Porque es verdad que ahora, por seguir un poco lo de las leyendas, claro, ahora las leyendas ya no hace falta que sean tan guays, porque ahora lo que tenemos son fake news, pero es lo mismo, pero sí, es igual.
Sí, pero...
En el fondo es lo que hablábamos del efecto
Mandela.
Pero lo de
Ricky Martin no influenciaba claro, en la política, ni en la economía, claro, ni en la bolsa. Ahora, de repente, una fake news es capaz de cargarse...
Totalmente.
Todo un...
Pero es que lo ha dicho Lala, dice, la gente ve lo que quiere ver y se cree lo que se quiere creer. O sea, lo de Ricky Martin molaba tanto que claro, todo el mundo quería pensar que
por
había
supuesto,
pasado,
claro,
porque era muy guay. Eso es el efecto Mandela, que lo conocéis, ¿no?
¿Qué hubieras hecho tú?
¿Yo?
De ser verdad y ser tú Ricky Martin. Y estar dentro de un armario y ves eso.
Agazapado, ¿qué hubieses hecho?
O sea, tú hubieras salido y hubieras dicho, ya que hemos venido…
Hombre, yo hubiera esperado.
¿Y si la niña lo que tiene son 6 botes de mermelada?
Claro.
6 botes.
Hombre, pues hasta que se vaya a poner malo el perrillo del claro, estómago, perrito, claro.
Que lástima el perro, la verdad.
Por cierto, ¿sois de qué era mermelada? ¿Sois de qué era paté? ¿Sois de qué era
mermelada?
Nocilla.
Yo siempre lo mermelada, con mermelada de también, fresa.
Sí, tal cual. Sí, justo.
Mermelada de fresa.
Para mí fue paté, siempre nocilla.
Ah.
Nocilla.
Pues le iba a sentar muy mal. Los perretes no se le puede dar chocolate.
Bueno, no, había nocilla azúcar blanca, azúcar había nocilla rosa. Yo creo que en el 99 todavía estaba la nocilla
rosa. Hubo eso es mentira, eso es mentira.
Hubo nocilla rosa.
Era lo de la mantequilla rosa. Eso te has inventado.
Hubo nocilla rosa. Tú te podías comprar la tarrina. De nocilla, mitad rosa, mitad blanca. Nocilla rosa. Hacedme caso en esto. Hacedme caso en esto y está, bueno, pues un montón de gente solidarizándose.
Como leche, cacao,
conmigo,
avellana y una Barbie. Mira, y qué mierda, ¿eh?
Está entrando gente que no estaba, que estaba por el Corte Inglés solo a apoyarme en esto de la nocilla
la
rosa.
La pantera rosa.
Gente nocilla, que no estaba ni en el ámbito cultural ni nada.
Espérate.
Está.
Oye, Siri, ¿existió la nocilla rosa? No he encontrado ningún dispositivo llamado arcilla, configurado en la app. Yo a Siri voy a tener que llevar un otorrino, ¿eh?
O a ti al dentista, Dani. Es que,
chilla mucho. Oye. Pero,
vete a saber, ¿eh?
A ver, no, ahora lo voy a hacer manual. Seguí hablando.
Venga,
lo voy a hacer manual. Nocilla rosa.
Lo va a hacer manual, vale. Nocilla...
¿Qué más cosas pasaron en 1999?
En 1999. No me importa otra cosa más.
Claro, que estábamos. Si bueno, existía, fue el año del conejo. Que.
¿En el horóscopo chino?
Yo,
¿de conejo?
Sí, claro, el año del conejo en el horóscopo...
A no ser, a lo mejor también salía Belén Esteban anunciando ¡conejo, comer carne de conejo! Que sale
nocilla,
también ella anunciando.
Rosa así, y blanca.
¡Hala! ¿Y se ve a fresa?
Sí, callado la boca.
La verdad es que...
Por lo que sea, no funcionó. Por lo que sea. Porque,
pues qué asco.
Porque no sé funcionó, por qué...
Como se la comieron como la Cherry Coke.
Claro.
¿Os acordáis de la Cherry Coke?
Sí. y había un yogur de leche merengada que era de Casper.
Ay, qué yogur más salada. Pues yo ese no lo llegué a...
Porque no, porque todo el mundo... Yo me acuerdo de eso y nadie lo probó porque daba bastante asquete. No,
¿tenéis en mente cosas que os gustaban mucho y de la repente fresa no, ácida.
El chicle de fresa ácida.
Bueno.
Hubo una época...
El chicle de natillas, cuando los chicles tenían azúcar y te duraban.
Es verdad, que asco, el chicle de natilla.
¿Qué dice natilla?
¿Qué asco?
¿Qué asco?
¿Qué dice que asco?
Estaba asqueroso.
Pasabas
eso.
Una tarde entera...
Natillas hechas a mano.
Con un solo chicle podías pasar... Yo he llegado a semanas.
Sí, sí. Pues,
semanas. Porque aquello no paraba de dar...
De dar regustillo asqueroso.
Sí, y ahora los chicles de ahora, ¿qué te duran? ¿10 segundos?
¿Ahora?
Sí.
Yo hago competiciones de... A ver cuánto. Súper rápido. Y a los 15 segundos ya me sabe a...
Ya está. Claro, pero es que antes...
Pero un boomer.
Claro, pero es que antes...
Un bubalú.
Lo que tenía era una cantidad de azúcar.
Eso.
De droga.
Eso.
Insana.
¿Sabes?
Totalmente.
Que hacía que te durara muchísimo.
Ay, si la niña se hubiera puesto un chicle.
Ay.
Ese perro mascando, ese perro haciendo pompita, ¿eh?
A la vez...
Claro.
Un perro, la figura, Ahí te regalo esto. Un perro mascando y haciendo pompa.
Y haciendo pompita.
Ya ves.
Qué maravilla. Ya la ves.
Que de lejos dice, a ver si va a ser un perro de globo flesia. Claro. De repente dice, ¿qué coño es?
Ay, me estoy acordando de una cosa que me gustaba mucho, que era como los quesitos de la vaca que ríe, pero de fresa también y de
lo
sabor.
Lo subo de fresa.
Eso me gustaba mucho.
El quesito de fresa y el quesito de plátano también.
También.
Hubo un momento que los quesitos, el mercado de los quesitos enloqueció. Hubo gente que dijo, vamos a volvernos muy creativos, y yo creo que de toda esa maraña de empezaron a salir quesitos loquísimos, quedó el mini Babybel, que a mí es lo que
mini
me parece mi respeto.
Yo el mini Babybel usaba la parte roja de envolverlo porque era como una especie de plastilina y me ponía
uñas.
Una nariz de payaso.
Una nariz de payasito. Sí.
Pezoneras.
Claro, eso es.
Claro.
Hacía como de Buda.
También.
Igual en la playa hacía así. ¡Ah, mamá, me han pegado un tiro!
Bueno, sí, lo hemos hecho.
Y se salía el pegotón de hacer en plan...
Todos los niños lo hemos hecho
con el mini Babybel,
que también os escandalizáis. Hacerte un escroto de cera con un mini Babybel. Eso lo hemos hecho todos los niños.
¿Qué pasa?
¿Qué niño de 6, 7 años no ha dicho, mira...
Me voy a hacer un escroto de mini Babybel. Es que pasa que no habéis tenido infancia.
Claro, no habéis tenido infancia.
Claro, un cenicerito, mono.
Un cenicerito, claro.
Para poner los huevos, claro,
eso
también. Claro. No, pero yo ponía una
un
teta.
Un embellecedor para el clítoris. Bueno, se ha hecho pues lo que hemos hecho todos los niños.
Darle un segundo uso a las cosas.
Ya está.
Pues no estaba el abuelo todo el día con rin, rin, rin en Navidad de con lo de Aní del Mono. Es darle un segundo uso a las cosas.
Una peluca para el pene, pues eso. Pues lo hemos hecho todo.
Todo.
Esto era así.
Todo. Ya está.
1999.
Pasos comunicantes. Yo lo he probado y no funcionaba.
Nada, cero.
¿El qué?
Dos yogures y ponerle un hilo y eso no se escuchaba nada.
Pero un vaso puesto así.
Es verdad que luego me dijeron que había que vaciar los yogures.
Claro.
Ayudaba muchísimo, claro.
Pero un vaso puesto
así. Y había que ponerle como una cerilla. O sea,
sí.
Claro, para que funcionara, tú tenías que atarle al cordel una cerillita.
Una cerilla de un misto, un fósforo.
Un fósforo, eso es. Y entonces luego lo metías dentro del vaso de. Porque algo tenía que vibrar, claro. Entonces tú hablabas, la cerilla vibraba y era cuando sí escuchabas por el otro lado.
No.
Pero si no le metías cerilla, si pasaste toda la infancia sin saber.
Eso,
un dato,
de ahí viene la expresión.
Que te lo podía haber dicho Siri.
Métele cera.
Con 7 años, claro, viene de ahí. Una cerilla.
Es que aprendo tanto con vosotros hoy.
Estás
que
aprendiendo
no puedo,
tanta basura con nosotros.
Estoy, vamos, todo rellenando la cabeza de mierda, nada más. Pero qué útil. Me encanta. Esto es perfecto.
¿Ves cómo te he dicho
que
siendo tonta estabas perfectamente acompañada?
No me siento nada mal aquí.
Por dos de las personas más tontas del mundo. ¿Ves cómo te lo he dicho?
Michael Jordan deja la NBA. ¿Te imaginas una noticia ahora? ¿No? Que me ha venido ahora un teletipo. No.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que estuviéramos en los 90 y de repente eso se transformara, que tú dijeras eso, se transformara en gente diciéndolo en todos los telediarios? De
Michael Jordan
la
abandona
CNN
la NBA. Yo recuerdo esto que me
eso te tocó la patata.
Pasa que creo que abandonó la NBA para irse a jugar al béisbol y luego volvió otra vez a la NBA.
Claro, y hacer
que dices tú, tío, eres el mejor del mundo jugando al baloncesto de la historia y de repente dices tú,
paso.
Pues voy a jugar béisbol que soy un patata.
Claro.
Estaba aburrido, muchacho, quería nuevas emociones, lo que hay.
Claro, claro. Bueno, eso puede pasar, bueno, ¿no? Que te aburra de hacer lo tuyo.
Space Jam entre medias, porque él estaba de jugador de béisbol en el rodaje de Space Jam.
Cierto.
Y se permitió hacer una de las obras maestras para mí de la historia del cine, que es Space Jam. Duda.
Totalmente.
Y
se ve que no se llevaron bien Bubu ni él.
No. No.
Hubo
camerinos separados. No se hablaban.
Sí,
hubo Piqui Martín.
Y bueno, no sé si os acordáis, pero el año 99 fue cuando toda la movida de Bill Clinton el año anterior, y fue el juicio, o sea, el primer juicio que se le hace a un presidente de los Estados Unidos después de un montón de años, después de 130 años. No habría habido motivo para juzgar a... Pero lo de Bill Clinton.
Pero
lo de Mónica Lewinsky, ¿no?
Lo de Mónica
Lewinsky.
Sí. Claro, ahí fue cuando salió él diciendo. Decía algo así como que no había sido sexo porque no había habido tal. Que, en fin, era todo. Todo muy turbio.
Pero fíjate, igual esto es una puta casualidad, porque hoy de invitado, en el público está Fran Fernández, que lo tenemos,
sí,
aquí.
Venido,
que fue,
qué bonito.
¿Fue contigo que hablamos de Bill Clinton? ¿Fue? No sé, fue un invitado que me dijo, y qué suerte, ¿no?, que esto sea así. En aquella época, cuando pasó lo de Mónica Lewinsky, las bromas, los debates, pero al final, como el objetivo de todas las mofas, la que era puta, era ella, obviamente
era ella.
Él era como presidente, pero él parecía como que se le intentaba buscar el traspiés al gato para que él
todas
fuera la víctima.
Todas las bromas eran sobre
era una época
ella.
Donde en ningún momento... teníamos en cuenta que, o sea, había habido un mayor abuso de poder.
Totalmente.
En la historia de la humanidad que un presidente de los Estados Unidos con una becaria, y en aquel momento no estábamos en esa. Celebro que a día de hoy, si eso pasara,
tal cual,
obviamente esto se hubiera dado carpetazo en 3 días diciendo...
Pero es que también pasó con Pamela Anderson, por ejemplo, cuando es verdad que ella era una...
El vídeo, ¿no? Ese.
Claro, una sex symbol tal, pero a ella le robaron el vídeo con el novio. Y igual eso fue absolutamente lo más vendido, lo más pirata, todas las copias del mundo... Y ella, claro, era como, pero ¿qué puedo hacer yo aquí? Eso claro. Es una cosa horrible. Y la verdad que el documental, no sé si lo habéis visto, que está chulísimo.
¿El de Pamela Anderson?
Sí. No. Pues ella decía que lo había pasado fatal y no quiere saber nada de nadie, pues porque, lógicamente, aparte de que tuvo esa imagen de sex symbol, que sí que fue porque ella quiso, pero luego hicieron con ella lo que quisieron. Claro. Y luego iba a entrevistas y lo único que preguntaban eran
el
por
video.
Eso, no sé cuántas, y es con una mierda, menos mal que ya...
Y luego, cambiado. Claro, es sí. Como que cada uno en su intimidad que haga lo que quiera,
claro,
que aquí, oye, juicios los mínimos, claro.
Y que al final era un señor que era presidente de los Estados Unidos con una becaria. Vente para acá, chata, y quiero decir...
Bueno, por suerte a día de hoy, si eso hubiera pasado, yo creo que Mónica Lewinsky hubiera estado millonésima veces más protegida de lo que estuvo en aquella época, que entiendo que tuvo que ser horrible.
Y menos mal que se descubrió todo, porque cuando estaban en el despacho oval salió Ricky Martin de un armario y dijo Bill Clinton, ¿qué
para.
Hace? ¿Qué hace Bill Clinton?
Stop,
¿qué
dijo hace? Eso.
Y ahí fue donde salió
pues mira, el año 99 me parece un año también curioso, porque hay un dato, igual lo hemos hablado en algún otro programa, a mí siempre me ha parecido como una incoherencia brutal y una doble moral de mierda,
doble moral.
El tema del tabaco, que lo siguen vendiendo. Pero te pones la foto, por favor. De repente, la foto esa del hombre del bigote que tiene una traqueotomía, ¿no te da más asco el bigote del hombre que la traqueotomía?
Sí, está amarillo.
Es un bigote
ahí.
Así como de...
Es el bigote, es el bigote.
Es piño, caballero, no se deje bigote. Claro. O de repente un señor echándole humo a un niño pequeño. Sí, o sea, la foto
a mí esa me vuelve loco.
Ese me hace mucha risa.
Hay un señor que le echa... Sí. Entonces dice, bueno, fuma, pero no le eches el humo a la cara a un niño.
Vale. Una mujer embarazada y de repente se ve como por rayo X al trasluz el niño que está con una calavera. La mujer fumando y una cara. Por favor, qué desagradable. Siempre me ha parecido una doble moral de mierda y demás, pero todo esto tiene un origen. Y es que en 1999, Philip Morris, que era, no sé si seguiría asistiendo, se habrá.
No sé, era como una tabacalera.
Tipo Marlboro, tipo sí, bestia, era como sí. Una mega empresa americana de industria de tabaco.
Sacaba LM, sacaba Marlboro, sacaba muchas marcas.
Que fuera. Bueno, pues tuvo que pagar 50 millones de dólares porque una mujer fumadora con cáncer de pulmón irreversible les denunció. Obviamente dices, bueno, pero chica, pues no fume. Es que no estaba. Bueno, en aquella época sí que estaba claro que fumar te lleva. Pero la tía de repente dijo. Es que yo compro esto y a mí nadie me dice que esto que esto mata. Claro. De hecho, el tabaco, en los años 50 o 60, se hacían anuncios donde los deportistas anunciaban tabaco y era como muy guay. Un ciclista de repente famoso de turno, no, o Johan Cruyff, como
los futbolistas
toma tabaco de, para no sé qué. Era como, bueno, había
los
que
futbolistas
venderlo,
de claro. los 80 paraban de jugar al fútbol y se echaban un pití al lado de la...
Había que vender tabaco y daba igual, como a día de hoy con la carne o como pasa con muchas cosas.
Ahora pues, la Rosalía y el Jeremy todo el día ahí están ahí los dos fumando. Bueno,
claro. Pues la historia es que...
venden nada. Bueno, se supone que no venden nada.
A raíz de que Philip Morris tuvo que pagar en este juicio que fue mega mediático a nivel mundial, pues a raíz de ahí...
50
pues,
millones.
Todos los países que... Bueno, todas las tabacaleras y todo. Pues claro, ya, para cubrirse, como, bueno, señora.
Ya.
La foto esta de la mujer embarazada con un esqueletillo ahí dentro, esto ya nos libra de que tú no nos denuncies. Pero fíjate de dónde viene eso.
Claro.
En el 99, que no fue hace tanto. Pues
bueno,
no,
a partir de ahí y a partir de la famosa también denuncia.
Tengo que decir, perdona, que lo que le pagaron a la mujer lo donó para la investigación contra el cáncer, que hoy chapó, bravo por ella.
Pero o sea, a partir de ahí...
Y ¡murió!
A partir de la denuncia también de la señora esta que se quemó con un café demasiado caliente de McDonald's, que esto también pasó... Y fue a juicio y ganó.
¿Qué dices?
Esto ocurrió.
Café Tacilla, ¿no? De martes y 13.
Esto ocurrió. Ahora mismo yo soy. Tengo el efecto Mandela. Ya he demostrado lo de la nocilla
no
rosa.
No te demuestras nada.
Y seguiré callando bocas después de que lo podáis comprobar esto.
¡Oye, Siri! ¡Oye, Siri!
Hay una señora,
no quiere que la grite.
Hay una señora que se llevó un café de McDonald's al coche, se le cayó el café, le provocó quemaduras y entonces ella dijo que es que el café estaba demasiado caliente y que nadie le había avisado
de
lo caliente
de que si
estaba.
Te lo echas por el coño te puedes quemar. Es que eso
hay que avisarlo, por supuesto.
Bueno, pero es que por el coño viene un perro.
No pasa a veces que cogéis cualquier prospecto, incluso ahora con las redes, siempre como fotos graciosas. Así que tú te compras una sierra mecánica en un centro comercial, porque yo qué sé, vive en el campo y cortas tronco.
Bueno, o porque eres psicoquí.
Eso,
bueno,
también. Vale, que...
Bueno, oye, esto es como Cofidis, nadie hace preguntas, pues ya está. Y tú te lees el prospecto. Prospecto se llama, las instrucciones. De una sierra mecánica, y esto es cierto. Y en una de las mil cosas que te pone, que cuidado con esto, cuidado con lo otro, dice, no, una vez encendida, no arrimar a los testículos. O sea, como que no te des con la sierra mecánica los huevos, porque igual...
Porque pupa.
Pues mira, yo por no leer las cosas hasta el final, fíjate. Lo mío...
Y yo creo...
Por
que
eso
todas
llevo,
estas cosas están puestas.
Por eso llevo dos mini babies.
Porque han pasado.
Claro que sí, totalmente. Es que han pasado total.
Cuando bueno, se prohíbe algo insisto, que es muy raro es porque eso raro ha pasado.
¿Habéis visto en Estados Unidos las instrucciones para subir unas escaleras mecánicas que ocupan un folio entero lleno de instrucciones? Son como 30 o 40 instrucciones.
¿Pero una escalera mecánica que tiene?
Flipad. Lo puedes buscar si tuvieras Siri.
Yo he visto personas mayores. Claro, con mucha ternura. Que
me están mirando otra vez como me ha mirado antes la Lachu. Sí, me están mirando otra vez.
Y es verdad que en algunas personas que no están acostumbradas, sí, de repente es como que te hacen el moonwalk.
Como que vuelcan.
Sí.
Como que sí, de repente, no sé, la baranda siempre va un poquito más rápido, que eso es una cosa que no se termina de arreglar.
Ya.
Eso no se ha conseguido.
Llevamos años con escaleras mecánicas y la baranda siempre va un poquito más rápido.
Se puede operar a miles de kilómetros de distancia de corazón a una persona, pero que la baranda suba
al mismo tiempo.
No, eso no. Eso no.
Que es comprar medio metro más de baranda. Lo que falta, claro, la baranda va más rápido porque hay menos baranda que escalera. Entonces,
claro.
El efecto señor mayor es, yo me pongo la de esta... Pongo la manita a mi vera
y la mano.
Pero la mano se me va para atrás. Pero yo la mano no me da por echarla para atrás, ¿no?
No.
Donde
no,
yo pongo la mano.
Agarras.
Y claro, de repente tú te ves.
En pero
claro, haciendo una plancha de abdominal a un señor mayor. Digo, caballero. Ponche
pero
caballero.
¿Tú no te pones retos a ver si llego al final antes de que pierda el brazo?
Hombre, por supuesto.
O sea, yo voy estirando el brazo, yo lo hago. A lo mejor porque tengo.
Y acabas como el cien pies humano, también
eso,
te digo.
Sí, claro.
Claro.
¡Lala!
Lo siento, Lala. Claro, ¿qué
ha ido todo súper suave hoy.
Yo he visto esa peli 4 veces, tío, las 4 veces me ha dado un asco.
Porque 4 veces la ves como una te vale ya,
porque soy imbécil. Pues no lo sabía.
¿Qué te digo? A
ver. Es el año que empieza a emitirse.
En el Corte Inglés no pasa, ¿eh?
No, el Corte Inglés. No,
en el Corte Inglés es el único sitio del mundo.
Tú sabes que en el Corte Inglés hay un señor solo dedicado a sincronizar. Un sincronizador.
Hay una claqueta por la mañana, ponen una claqueta, ¡plac! Es. Y vamos. Sincroniza la escalera y va.
Y un señor que va por todos los cortel ingleses.
Cortel.
Porque para mí es cortel,
con un boli en la,
cortel ingleses.
Cortel ingleses. Con un boli en la.
Eso es.
En la oreja.
Va, tenemos una descoordinación.
En Alcorcón.
Paseo Castellana, pumba. Y se va ese señor.
Tenemos 4 viejos tumbados aquí en la cuarta planta. El responsable de mantenimiento.
4 brazos de viejo llevamos ya que están aquí en objetos perdidos.
Objetos perdidos.
Objetos perdidos. Debes hablar lo del 100 pies humano.
Ah, entonces, Celine Dion y Madonna ganaron un Grammy.
Ah, muy bien.
Bravo,
muy
bien. Por ella.
Ese año ganaron más.
Las mejores.
Se metieron más también.
Eso es verdad.
Pero fíjate, en aquella época estaban
a tope, ¿eh?
Claro, igual sería Celine Dion Mundo Titanic.
En 1999, sí, pues por ahí.
Claro,
no.
En el 98 fue Titanic, pues Celine Dion estaba a tope.
Los premios.
Claro.
Celine Dion.
Y Madonna estaba con la
también Cabrera, te digo, ¿no? La que dieron con la canción de Titanic.
Hombre, vaya turra.
La que dieron, sí. Pues esa mujer tiene un montón de discos, sí. Buenísimos todos, que canta, que es una maravilla y tal. Pero la gente pilló lo de Titanic. Para allá.
La verdad es que lo borda.
La dicho igual, ¿eh? Yo había dicho Celine Dion.
Te lo prefiero.
Pero
¿sabes si soy? Si
acaba de llegar.
Si pongo Shazam, sale.
No sabes si soy Celine Dion o el perro de Ricky Martin. No, no se sabe.
O un gato. Mira, es que, ya sabes que yo tenía un gato que se llamaba Ricky.
Wow. ¿Y todo de esos polvos, estos lodos?
Sí, literal, porque por Ricky Martin.
¿Y nocilla en casa?
Ah, sí.
Sí, mi madre dijo, me encanta Ricky Martin.
Pero tú escuchas, o sea, quiero decir, ¿sabes que en el 99 Ricky Martin sacó su tercer disco llamado Ricky Martin?
Ah,
Ricky homónimo. Martin. ¡Qué valiente hay que ser!
¿Qué os parece eso?
Me parece
que parece que un artista
muy valiente
saque un disco con sus 10, 12 canciones y dice, ¿cómo va a llamar el disco? Y dice,
Como yo.
Porque en el primer disco,
eso es lo que te iba a decir. A mí, que lo hagas en el primer. Yo creo que el primer disco de casi todos los cantantes famosos se llaman con su nombre. Porque es lógico, hay que venderlo en el tercero. Sí. Yo creo que el de Alejandro Sanz, el primero se llama Alejandro Sanz. Alejandro.
Sí.
¿Por qué? Pues porque soy Alejandro Sanz. Creo que incluso el de Julio Iglesias se llama Julio Iglesias. Pero ya en el tercero.
¿Qué ha pasado?
Ya te estás molando.
Ya te has flipado ahí un poco.
Ricky Martin.
De hecho, yo, si fuera músico. Sí. Si yo sacara discos, sí. Pues de repente mi tercer disco. Ha sacado un disco Dani Rovira. El disco se llama Juan Luis Guerra. Homonimar a otros.
Oh, me gusta muchísimo.
Es bonito eso.
Sí. Fran Fernández, te lo aconsejo.
Fran Fernández.
El próximo disco es Fran Fernández. Académica Palanca.
Claro. Sí, perfecto.
Y tú te compras el disco y no sabes muy bien. Claro, si eres fan de Fran Fernández, te la compras. Pero si eres fan del nombre del homónimo,
si
también.
No, si no pones foto, si no pones foto,
no,
o pone si pones
una cosa conceptual. Claro.
O sea, si yo saco próximo disco de Arturo Fernández Martínez.
Ojalá.
Mola que tú saques un disco y pongan tu nombre mal.
Claro. Mi nombre, ojalá lo quiera eso Dios. Y que se llame Michael Jackson.
Sí.
Hostia. Por ejemplo, claro, y pongo una foto de Michael Jackson. Pues a lo mejor estoy vendiendo.
Yo el mío lo llama Breaking
Dance. Fernández, estás perdiendo dinero.
¿Cómo?
Breaking Dance.
Breaking Dance, me gusta.
Ah, claro.
Me gusta muchísimo.
Claro, el cruzadito.
Yo el mío lo llama David Bisbal.
Oh, David Bisbal.
Me encanta, ¿verdad? No, más Bisbal que nunca. O Nice.
Más vueltas que nunca. Este disco, más vueltas que nunca.
Más vueltas que nunca. Me gusta
claro,
eso.
Claro, qué porque guay, quedan, porque tú eres
o nice,
muy fan
David
de…
David Bisbal Nice. Ojo que eso no puede, eso puede no parar de girar en la vida, ¿eh?
Oh, eso es hielo picado.
Claro.
David Bisbal diciendo, por favor,
se va al otro lado del mundo.
Sí,
claro.
A tomarse un café con Julio Verne. O sea, cuidado con Bisbal, ¿eh?
Hombre, te hace el boquete ahí.
Eso se pone a girar. Bisbal inventó la fuerza centrífuga.
Sí. Hombre. Bisbal te hace un pozo. A ti Bisbal se lo llevan a hacer los pozos petrolíferos. Sí.
Claro.
Lo hace. ¿Sabes cuando te sacan sangre para el plasma que centrifugan? Sí. Yo voy a una clínica y me echo cosas en el pelito ahí para que no quedarme calvo y ahí hay veces que me sacan sangre.
Sí.
Y dice, ¿qué haces con esta sangre? Y dice, esta sangre la tenemos en una probeta.
Ajá.
Tenemos a Bisbal en la habitación de al lado. Se pega 20 giros y separamos el plasma de las croquetas.
Claro. De las croquetas.
El diseccionador de partículas que descubrió el bosón de Higgs.
Sí, fue Frodo
Bosón. Fue por Bisbal.
¿Por Bisbal?
Fue por Bisbal. Se llevaron a Bisbal.
Sí.
Un acumulador de partículas que tenían grandísimo y tal. Y le pusieron todos los discos de Ricky Martin, incluido su tercer disco, Ricky Martin.
Qué maravilla. Y no gustaría Brocas.
Claro, sí,
Brocas
total.
De taladro, Brocas, pero Brocas con forma de David Bisbal.
Oh, me encantaría.
Que tú vayas a colgar un cuadro y esté Bisbal.
¡Mularía, mularía! Ahí con música. Me encantaría.
Merchandising de David Bisbal.
Está, o sea, pepitas de oro, ¿eh?
Un trompo, una peonza. Peonza sacala, pero con la cara
pero,
de David
pero con rizos. Y que sea.
¡Oh, con rizos!
¡Oh, qué maravilla!
Y David.
Sacar la marca Bisbal & Decker. ¿Eh? ¿Qué te parece para la...?
¡Wow!
Oh.
Oye, qué de ideas estamos es que aquí, da, ¿eh?
Claro,
aquí,
es que Bisbal está perdiendo dinero. Está
perdiendo
Bisbal,
dinero.
Haz esto, tío, que vas a adelantar a Bustamante con lo de los perfumes, ya verás.
Es verdad.
Ponte con eso, por favor, claro. Bisbal.
Era para claro. Ayer.
O en la playa para hacer trenzas, ¿sabes?
¿Cómo?
Claro. Para hacer los churrillos esos que se hacen las mujeres en la playa, y los hombres también, se hacen los churrillos esos en la playa, que te lo hacen nada más que cuando vas a la playa.
Rollo afroamericano, así de colores. Cuando te va al Caribe.
Claro, pero tú pones a Bisbal en el centro de un tío vivo.
Justo.
Claro, le pones ahí, atas los pelos de todas las personas que se quieran hacer, claro, de todas las personas, que de repente te haces 50 personas de una sola vez.
Y así como...
Y pones a Bisbal a girar el tío vivo. Ya.
Me gusta.
Claro, y estás
haciendo... ¿No hay en algunas fiestas así...
Rastas.
Fiestas populares que sacan como una especie de... Como de palo, que es un muñeco, y el palo tiene como...
Con palitro,
y como muchas cuerdas, y la gente va como haciendo los nudos.
En plan pues, Midsommar.
En vez de un palo, que sea Bisbal.
Que sea Bisbal,
me gusta.
Claro.
Como cabezudo y que va... Hoy, de verdad, Bisbal.
Que vaya haciendo gira, nunca mejor dicho, por pueblos. Claro, claro, es que es perfecto. Yo no sé, Bisbal, qué mierda está haciendo con su carrera, de verdad.
Música.
¿Qué está haciendo ganando millones de euros en su música? Música.
Está perdiendo pasta ese hombre.
No... Tercer disco de Backstreet Boys.
Ojo,
Millennium.
A ver.
Millennium, los mejores.
Ahí sí que quiero yo que Lala...
A mí me mola.
Me la imagino por edad y por ausencia de vida social.
Claro.
Te imagino muy a tope con los Backstreet Boys y con todo ese efecto fenómeno. Oye, fan y todo.
Perdona, es por yo sabes que yo Lala Chus de que, o sea,
Lala viene del Teletubbie amarillo.
Oh.
Claro,
¿Podías haber sido Pochus?
Claro. Ojalá Pochus, ahora
Pochus.
Me encanta.
Ahora te abrigo.
Con todos ustedes, Pochus.
Me encanta. A partir de ahora quiero que todo el mundo me llame Pochus.
¿Cómo estás? Estoy un poco Pochus.
No, era porque mi prima pequeña no sabían decir Laura, empezaban la 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 la. Entonces
y,
es como
y Chus.
Y Chus ya viene de chustas de cigarro.
Ah. De cigarro, ¿no?
Claro, ¿no? ¿Verdad? Bueno, que es una.
¿Cómo han pasado del Teletubbie?
Lala,
cosa cute. Qué viaje, ¿eh?
Sí, de repente. No, Requiem por un sueño en un nombre, ¿eh?
Claro, yo soy Laura Justres y entonces mis colegas de Fuenlabrada, que son así de kinky, empezaron a decir: me gusta tu nombre porque suena como a Laura Justres, chusta, chus. Y ya dije yo: pues para el Messenger, anda, qué bonito me va a quedar.
Lala,
y luego,
me gusta.
Nunca sabes cómo te vas a poner un nombre en el Messenger y va a trascender el tiempo. O sea, claro.
Por cierto, ese año se inauguró el Messenger.
Buah, o sea, lo mejor que me ha pasado.
Claro.
Lo más importante, mira, ¿eh?
El otro día lo cerré, tío.
Mentira.
Lo tenía.
Sí. ¿Vas a tenerlo abierto? Pues si estaba cerradísimo ya el Messenger. No,
pues yo lo tenía abierto y tenía un par de colegas esperando.
Sí. Mandándote zumbidos.
Había quedado en el 2008 para hacer botellón.
Y...
Mi colega estuvo 6 años esperando. No me habla ya, claro.
Claro, no me extraña.
¿Qué tenías en el estado? ¿Ausente? O
sí,
en plan...
sí, ausente. Y me zumbó durante 5 años, pero yo no me di cuenta.
Joder.
¿Te imaginas? Siempre me he imaginado a esa gente que se queda esperando en una inmensidad, en un limbo.
Claro. Y ahora solo puedo pensar en la frase que has dicho, Dani. ¿Vale? Me zumbó durante 5 años y yo no me di cuenta. De verdad que es la historia de un drama, ¿eh?
Es la historia de tus parejas, Arturo.
Eso es.
O sea, que abrió Messenger en 1999.
En 1999 se creó Messenger.
Se creó Messenger.
Lo mejor que ha pasado en el mundo entero.
Pero vamos, es que se nos acumulan los temas. Estábamos con Backstreet Boys.
Yo era fan de los Backstreet Boys, pero era más fan porque mi hermana 5 años mayor que yo, entonces yo todo lo que hacía mi hermana lo hacía como un mojón.
Por imitación.
Pues, entonces le gustaba a ella las Spice Girls, pues yo a fuego con las Spice Girls. Entonces pues, los Backstreet Boys pues también a fuego. Entonces,
¿tenías
verdad
preferida?
Que
¿preferido?
Preferida para mí era Emma.
Emma, ¿quién era? La rubia
la
así.
Rubita, porque, la que me dejaba, porque la que me dejaban hacer cuando se juntaban mis hermanas.
Y bueno, era la última.
Pues la que sobra la niña. Ya
sí,
la,
es que era...
la misma y la... pues esa. Era muy pesada, era un mojón, cansino, era muy pesada.
Y de
claro, los Backstreet Boys, pues luego yo cuando tenía mis Kens y mis Barbies, pues los juntaba en plan, esta es Nick Carter y se van a morrear. Nick Carter, entonces ahí fruteaba yo ahí con la
Barbie. Ya, mira.
Hostia, claro. Aquí acaba de hacer movimiento de...
Sí, de, acaba de frotar las manos. De,
yo la veo Rocal en Supervivientes, haciendo juego. Es lo que acabo de hacer.
Eso es. O intentando parar a David Bisbal. Vale, para todo, sí.
Ay, me gustaba muchísimo.
Vale.
Backstreet Boys, que venían después de los New Kids on the Block. O sea, los nuevos chicos del bloque. Backstreet Boys son los chicos de la calle atrás. O sea, que eran todos del barrio, ¿no?
Sí, era todo gente. También, era todo millonario súper normal.
Take That, toma take eso. That. Toma esto.
Eso sí, Take That. Estaba ahí un poco, había un beef entre ellos.
Había rivalidad.
Sí.
¿Con quién hablé yo el otro día? No tengo esta información, pero se ve que en Argentina, en la época de los Backstreet Boys, salió un grupo. ¿Hay algún argentino aquí?
¿Sabes? Qué raro es que
salió,
no haya
salió un grupo en Argentina como imitando un poco en aquella época y tuvo como mucho éxito. ¿Te acuerdas tú? No, estaba. ¿Cómo? Sí, ¿no? Pero como que hubo a lo largo de diferentes países gente, pues eso, los Backstreet Boys de Hacendado.
Claro, sí, iban haciendo. Se hacía como la niña, la curva, claro. Se hacía franquicia.
Cuando
se
salió. Franquicia cuando, mira, lado. Cuando salió Onda Vaselina, que eran unos mexicanos, sí. Creo, aquí salió Bob Bonchi.
Hombre.
De repente se puso de moda los grupos de niños que se drogan.
Ya veníamos de parchís.
Veníamos de parchís.
Que se drogan, ya teníamos parchís. Ostras,
parchís y había más de niños que cantaban.
Nins, los Nins. ¿Eh? Primero fue la pandilla.
La pandilla.
La pandilla. Luego estaba Botones.
Hostia,
Págame.
Hemos botones, tocado aquí a
unos. ¿Qué estamos hablando?
Los que cantaban.
Grupo de niños.
Quijote.
Quijote,
Sancho,
Demón,
Sancho, Escudero, Bonachón y Gordinflón.
Quijote,
Sancho, que venta mi señor. Yo creo que vamos a ir terminando el programa porque esto
está en tu disco ese, Arturo.
Está en
¿no?
mi disco, en mi disco Michael Jackson.
Regaliz.
En mi disco Arturo.
Había un grupo que se llamaba Regaliz.
Jiménez Rodríguez. Regaliz estaban también. Sí, sí, Regaliz, los Regaliz. Y los Nins. Y luego salieron eso, Bombón Chip, por ejemplo, y lo que tú decías que eran, ¿cuáles cosas has dicho que es?
Regalí,
eso es.
¿Parchi?
No.
¿Regalí?
En 1999 también es cuando entró el euro, que era muy importante.
¿Entró?
Entró en España el euro. Yo iba con mi conversor de que lo tengo aquí, el conversor de...
Que todavía el conversor.
Todavía lo tiene.
El conversor de pesetas a euros, lo tengo aquí.
Pero...
La...
Ostras, que lo tiene de verdad.
Claro. Pero escúchame...
La tarjetita, para la gente que lo esté escuchando, la tarjetita...
Escúchame, Tinky Winky.
Lo llevo siempre, por si acaso, nunca, a mí nunca me timan.
Pero tú eras muy pequeña, o sea...
Pues 9 años.
¿Tú has ganado dinero en pesetas? No.
Hombre,
es que tú no has vivido la peseta.
Pero escúchame, yo cuando me iba a comprar mis cromos de Pokémon... al estanco, pues me llevaba yo mis 500 pesetas y me daban un mogollón de cromos. Entonces yo ahora luego tenías que hacer los cálculos.
Claro, calcular cuánto a esa hora un Pikachu.
10,
claro.
Mira, 100 euros. 100 euros, cara, 100 euros una comida te la gastas con dos colegas. 16.639 pesetas. Que tú dijeras la cuenta y te dijeran 16.600 pesetas.
¡Qué morroto! ¡Qué morroto! Y te dice 100 euros y dice...
Claro,
hemos pedido un vino. Es que,
literal.
Hemos sido engañados.
Es que pero, hemos pedido postre y en los postres, ¿dónde te la clavan?
Escúchame.
Con eso ya, con eso lo justifica.
El otro día me compré unas pipas Tijuana y me costaron 75 céntimos. ¿Cuánto es eso?
75
no
céntimos.
No sale,
Dani,
¿no?
Sí que sale.
¿Cómo? Dani tiene la tarjetita y está comprobando.
75 céntimos. Hostia, espérate, 75 céntimos. Es que bueno, está el ratio entre 50 y 1 euro. 83 pesetas son 50 céntimos.
O sea, que ya costaba. O sea, que
100 pesetas.
Pues eso, 100 pesetas es una bolita de pipas, ¿desde cuándo? Es que
desde
es una,
nunca.
Es que...
Y el futbolín, que eran 25 pesetas y ahora es 166
pero que
porque
la
un
bolsa
euro.
Bolsa de pipas valía como mucho 5 pesetas.
Claro.
5 pesetas.
A no ser que te pillaban las Kelia o las Tijuana de 5 duros. Eso había pipas de 5 duros.
Pero 5 duros, 75 céntimos.
De 5 duros. Que
estás hablando ya de cosas muy modernas. La Tijuana y la Guasal. Había pesetas. Y todo eso. Eso es.
La Guasal.
2007-2008.
¿Y tú qué era? ¿Tú eres de Facundo?
Claro, yo era de Facundo. El toro dijo al morir, siento dejar este mundo.
Sin probar
las pipas Facundo.
Y había esas.
Que es lo más normal. Lo más normal
que... Que eran la bolsa, eran como negra.
De churruca.
De. No, churruca vino.
Que no.
Grefusa, Risi.
Por favor.
El churruca estaba a tope. Ahí estaba a tope ahí.
Yo soy de cuando comer pipas era una aventura en la que podía haber de repente una cosa que era
un pegote.
Como una granada de pinchos. ¿vale?
Eso es la guerra.
Que tú te la metías en la boca y de repente te abrasabas la lengua porque era como... Sí, sí, como un pequeño cardo de...
O sea, como una ruleta rusa de
la
caramelo.
La gente que más o menos comparte mi franja de edad está asintiendo, diciendo, sí, sí, nosotros hemos sido los verdaderos soldados, los verdaderos Rambo de la pipa. Wow. Ahora, que os la dan toda peladita y que os la dan toda con agua.
Yo ahora me compro pipa. Y no me topo con ningún palito.
Claro,
es que ningún pegote. Ah, ¿sabéis qué pipas de lentejas que las han sacado ahora?
¿Qué dices?
Sabor lentejas. Te lo
por
juro.
Por favor, ¿eh?
Pipas, sabor lentejas.
Por favor, Lara Chul, te lo pido, por favor.
Arturo,
¿eh?
Te lo juro, búscalo. No me... Pipas, sabor lentejas.
No y... me hagas enfadar
pero
al que, final.
Pero ¿a dónde quieren ir a llegar?
Claro. No sé, pero me da un asco que me muero, ¿eh?
Hombre. Estamos jugando a ser dioses ya, hombre. Pipas con sabor a lentejas.
¿Qué va a ser lo próximo?
¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Pipa rosa? ¿La pipa rosa?
¿Qué va
a ser?
¿Nocilla rosa?
¿Nocilla rosa?
¡Nació Aitana!
¡Toma!
¿Aitana qué Aitana?
Encima de
mí. Sánchez Gijón, en el 99. Pues Aitana,
la única Aitana que hay.
La cantante Aitana.
La cantante está que lo peta todo
pero
el rato.
Pero me gusta muchísimo que...
¿A ti te gusta mucho Aitana?
Es que me gusta mucho,
¿eh?
De verdad, ¿eh?
Sí.
Es que yo tengo los discos de Aitana y tal, porque de verdad que me parece una tía que y hago ahora mismo una previsión, ¿eh? Esto es predicción. ¿Quieres hacer música de misterios?
Por supuesto.
Eso es. Si quieres, Lala, preséntame tú como el medium.
Vale.
¿Vale? Y él va a hablarnos del futuro de Aitana.
Bienvenidos al misterio y a las predicciones con Arturo Fernández Campos.
Aitana lo va a petar muchísimo en el futuro.
Wow.
Va a llenar Wisting Centers.
Wisting
Centers. Rosa. Me he ido al himno del Barça, lo siento.
Te has ido, tío. Que me has sacado de la concentración, Dani.
Y sacará un disco que sea Aitana.
Aitana. Bárbara Streisand. Sacará un disco.
Cher.
Oye, hablamos de las pelis así rapidito.
Sí,
que
si
hubo,
quieres podemos hablar
hubo,
de las pelis.
Hubo buena
¿Eres cinéfaga?
Sí, cinéfaga, sí. Soy cinéfuga y de esa época más.
Sí.
Más que ahora.
Yo quería decir que, aparte de las pelis, es que ese año salen discos que a mí me vuelven muy loco. Por ejemplo, sale... El Estopa de...
Que te gusta a ti Estopa, ¿eh?
El disco...
Que te gusta a ti Estopa,
de,
¿eh?
El primer disco de Estopa que da la casualidad de que...
Es homónimo.
Se llamó... Salió el 19 días y 500 noches de...
Buena.
Para mí.
De Joaquín Sabina.
Para mí, el mejor disco de Sabina.
Es una locura. Para mí. Pero lo ha dicho hasta él. O sea, imagínate.
Y para él. Y para mí,
y para
el mejor disco de Sabina.
Y salió el Live Aus Berlin de Rammstein, tío.
Rammstein,
también.
Madre mía,
no
qué baladas, ¿eh? Qué baladas, qué boleros, ¿eh?
Cómo
manejan el bolero, ¿eh?
Mira, yo mis noches tiernas, mis noches de Nocilla y Ricky Martin.
Fueron teloneros de Café Quijano, Rammstein.
Sí.
Y sacó el Californication, los Rejos Chilenos.
¡Ojo!
Eso es,
que en Andalucía decimos los Rejos.
Los rejos.
Me subí a la rejo.
La rejo
al Monteño.
Se ha dicho siempre, claro.
Sí, discazo,
vale, películas. Vale.
Toy Story 2.
Las Palmas 0.
¿Dos? ¿Pero que la 1 cuando salió?
Antes.
No te jode, claro.
Hombre.
Ah, pues qué viejo. Pues sí.
No, bueno, te jode, no. Aquí, por ejemplo, Star Wars lleva un rollo que yo no me he terminado de enterar.
Ya.
Bueno, ese es el año que hace que sale la amenaza fantasma, que fue como la vuelta de Star Wars.
Pero lo petó mucho, ¿no?
Lo petó a lo bestia, claro. Lo petó porque estábamos muy ansiados los que habíamos visto.
Ahí sale Liam Neeson antes de que empezaran a secuestrarle a la familia,
sí.
¿No?
Eso es. Ahí sale todavía sin enfadarse.
Eso es.
Hay que ver Liam Neeson.
Todavía ahí no se enfada.
¿Qué?
Hostia, Liam Neeson, hijo.
Ten un poco de cuidado, chaval, con tu chiquilla, no sé.
A unas charlitas familiares, algo pasa.
No está como enfadado todo el rato.
Todo el rato.
Bueno, ¿sabéis el nuevo proyecto de Liam Neeson? Y esto es verdad. ¿Sabéis que me parece la vuelta de la vuelta de la vuelta? ¿Conocéis las películas de Agárralo como puedas?
Sí.
Leslie
Nielsen.
Las de Leslie Nielsen.
¿Lo va a hacer él?
Va a hacer él de Leslie Nielsen, que me parece de...
Ah, pero él hace, o sea, como un biopic.
Claro,
¿él va a hacer de Leslie Nielsen? No.
Él va a hacer las películas, va a hacer los remakes de Agárralo como pueda. Va a hacer el personaje de Frank Drebin. Va a hacer de la risa de la risa sobre él mismo.
¿Te imaginas, tío, ese mundo paralelo donde Leslie Nielsen empieza a hacer las películas de Liam Neeson? O sea, Leslie Nielsen secuestrándole a un hijo.
Eso.
Y de repente él intentando como... Y se cae, se tira un pedo. Y Y hostia, y Liam Neeson.
Pero es que sabes que Leslie Nielsen empezó siendo
un galán.
Un galán.
Un galán de noche.
Un actor muy serio. Y le pusieron a hacer eso. Pues ahora Liam Neeson va a hacer exactamente lo mismo. Yo ya me he cargado a todos los terroristas que había en España y en el universo mundo. Y entonces ahora voy a hacer agárralo como pueda. Y es que me vuelve muy loco.
Y ya está.
Y ese año también es el Club de la Lucha. Que hay,
Fincher, ojo, Fincher. Oye, buenas Fincher, ¿verdad? Fincher le mola a Brad Pitt, ¿eh?
Sí, le mola. Está por
se
él.
Coge a...
Y a mí.
Y a mí no te jode, claro, y a mí.
No, que a mí no me está cogiendo el teléfono. A mí no me, no me contesta el Messenger.
Matri. Matri.
Matri.
Matri.
Qué buena
cabeza.
Matri.
Cómo nos estalló la cabeza.
No, y me estalla. Yo la vi hace... Me estalla. Sí, sí. Hace 3-4 meses la volví a ver.
¿Y todavía te estalla?
Todavía
te
está estallando.
Me estalla.
Hombre, yo ya lo tengo.
Mi cabeza está
tampoco ya. No, ya.
Es que yo procesada. Cuando la vi de jovencito en la universidad era en el piso de estudiante de noche, Matri, nada más que nos fijábamos en los efectos, pero no nos metimos en la historia.
Ya.
Claro.
Y la vi hace poco. ¿Pero esto qué es?
Una fantasía.
¿Pero esto es una leyenda? ¿Tú crees? ¿Hay gente que cree
claro.
que vivimos en la matriz?
Sí, sin duda que sí. Yo creo todo el rato. Pero más ahora mismo estamos ahí.
Hombre, pero cada vez más. ¿Eh? Quiere decir, tú cada vez tienes más vida. Virtual.
Y cada vez tomo más pastillas.
Cada vez tienes más vida virtual que vida real.
¿Qué dices?
Cada vez pasas más horas.
¿Así?
Dependiendo de tu yo virtual. Cada vez tu.
¡Para!
Avatar. El avatar que tú te has creado. Tu nombre. La Chus. Arturo Martínez Rodríguez. Gordiú. tal. El avatar que tú has creado tiene más importancia, más presencia en tu vida. Cada vez más amores han nacido en lo virtual.
¿Cómo que amor? Pero no gente, ¿no? Hay gente que ha nacido ya...
No, hay gente, hay amores, hay relaciones de pareja amores que han nacido más en lo virtual.
Claro.
Cada vez hay más.
Yo.
Bueno, sí, a ver, gente que se ha conocido en Tinder, montón,
eso es.
Pero bueno, luego se ven y se tocan. Y friccionan.
Pues he dicho amores que han nacido, no amores que luego sigan. Aunque hay mucha gente que tiene una relación virtual durante años.
Mira, Ger.
Ger.
Qué bonita.
¿Quién es Ger?
Es el nombre de una película.
un disco de los Beatles.
I Need Somebody. Pues, y peliculones, Sexto Sentido.
Buah.
Éxitos. American Pie. Hostia, es que fue muy buena época.
Una que me
normalmente
el Guerrero número 13 de Antonio Banderas, que es un peliculón, que además fue un fracaso gordísimo y es maravilloso. Man on the Moon. Wow.
Dicen que los años últimos de década suelen ser años como muy buenos en todas las artes, porque es como una especie de antesala de todo lo que viene en el siglo.
Y también pasó lo del efecto 2000. Que estábamos todo el mundo ya locos pensando.
Todo el mundo esperando a ver
qué pasaba. Íbamos a morir y no pasó nada. Todo el mundo en plan de ¡ah, nos apagamos! Ah, pues no. Pues.
Esa fue otra de las fake news, ¿no? Igual. Que nos comimos también que se acababa el mundo, qué tal. Y pues eso, pues no pasó absolutamente nada. De repente nos habíamos comido las uvas y pensando, ay, ahora es cuando está ya todo. Y,
nos comimos un mierdón como el de Jurassic Park, pues sí. De grande.
Si quieres, Arturo, para acabar, que hace tiempo que no lo hacemos.
Ajá.
Jugamos un poquito a Ben Affleck con la gente que falleció ese año.
Venga, sí. Hombre.
¿Vale? Un Ben Affleck es... yo voy a decir un nombre
si
de
yo
pila.
Yo te digo Ben...
Tú me dices Affleck.
Tú me dices Affleck, ¿vale?
Yo voy a decir un nombre de pila, ¿vale? Y vosotros a la vez tenéis que decir el apellido que os venga.
Vale.
Coincide con gente que tristemente falleció en ese año.
Vale.
Bueno. Si dices David, hoy sé lo que voy a contestar.
Sí, pero no lo voy a decir porque no se ha muerto, vale, no se murió en el 99.
Hay gente que se ha muerto.
Gente que se murió, falleció en el 99.
En el 99.
Adelante.
Bien. Si yo digo Alfredo.
Landa.
Urdazi.
Ninguno de los dos. Pero oye, no está mal. Alfredo Kraus.
Ah, Alfredo Kraus,
sí,
claro.
Nuestro tenor bueno.
Que son muertos, claro. Urdazi, sí. Por ejemplo, no está muerto.
Urdazi está vale. Vivo, ¿no?
Urdazi está vivo, sí.
Si digo Juanita.
Banana.
Reina.
Juanita Reina.
Ah.
Juanita Reina. Juanita Banana.
Juanita Banana es una canción.
Una canción.
Las canciones nunca mueren, ¿eh?
Vale, pero a lo mejor es un personaje, yo qué sé.
Pedro, yo de Pedro verdad. Y ella Navajas. De repente es como
de
que...
verdad, Lara... Es tan tonta que tiene que venir más, de verdad.
Tiene que venir más. O sea, tiene que venir más porque nos lo está poniendo muy fácil.
Qué maravilloso.
Si yo digo la niña
de los peines.
La niña de los ojos. De tus ojos. La niña de. ¿La niña de qué?
La niña de la Puebla.
Ah, la niña de la Puebla.
He hecho vale. Así porque ha dicho tus ojos y la mujer a ciega. Digo, bueno, por ahí más o menos.
Torcuato. Luca de Tena. Efectivamente. Ese te sale solo, claro. Pero porque te tienes que llamar Torcuato.
Torcuato.
Es que si te llamas Torcuato, tienes la mitad.
Eso es un Benafle.
Claro,
es un Benafle.
Claro.
Es como Britney.
Claro.
Un par de ellos más. Si digo Enrique.
Uf. Enrique.
Claro.
Año 99.
A mí el apellido me viene Iana, pero ya sé que no
es. Es que no es un apellido, es el nombre de otra muchacha.
Era otra persona, muchacha, claro.
Enrique y Ana, que otro día hablaremos.
Es fuerte.
Es fuerte. Enrique, en aquella época, Enrique, nadie, pero ahora es un señor mayor. Un
animal, Santos Discépolo.
¿Qué? Ese.
Arturo.
Santos Discépolo.
Solo deja de leer, que solo, te está volviendo gilipollas.
Ya. Solo ha sentido la única argentina que hay entre el público.
Enrique
no
Urquijo.
Ah. Enrique Urquijo, claro, que también estuvo.
Y ya la última, que es un
que
Benafle.
Se puso calcomanías también.
Sí, sí, se puso alguna calcomanía.
Se puso alguna calcomanía.
Y ya la última, que esto es un Benafle, como un castillo.
A ver.
Si yo digo Stanley.
Kubrick.
Efectivamente, Stanley Kubrick.
Anda.
Maravilla. Qué bien lo habéis hecho, de verdad.
Estaba muerto, le pensaba que
murió
estaba
gente,
vivo.
Murió gente muy guay ese año, ¿eh?
Sí.
Tip.
Tip. Oh, por ejemplo, Luis Sánchez Polac.
Luis Sánchez Polac. Pero bueno,
maravilla.
Y a mí me gusta acabar el programa así en alto.
Así con muertos. Con muertecitos encima de la mesa.
¡Muertos!
Claro,
¡muertos!
Que no se
Hoy
diga.
Hoy en Muertos.
Un saludo.
Hoy en Muertos.
Dar las gracias.
Hoy en Enfermedades Terminales y como una música de fondo. Hay quien levantar
ahí. Sí.
Si tienes una enfermedad terminal, llámanos.
Llámanos.
Y de repente, como...
Llámanos, estamos contigo. Acompañándote.
Estamos contigo.
En la muerte.
Pues mira, a mí me quedan 3 meses de vida y quiero dedicar la canción de Bombonchi a mi marido. Venga,
bueno, pues
a tope con Bombonchi.
Pues a ver si te da tiempo a escucharla. Te la pongo rapidito.
El único DJ programa de la muerte, el único programa donde nunca repite llamada.
Ay.
Por favor, nadie,
llámanos. Sí. Y ya sabes, por la noche hacemos el repaso de lo mejor del día en nuestro programa especial Metástasis.
Wow.
Bueno, la terminal.
Buena película de 1999.
Qué calor me ha entrado. Ay, de verdad. Pero no que ustedes sepan perdonarnos, sino Dios. Que nos perdone.
Eso
Dios.
Es, sí. que nos perdone lo más grande.
Bueno,
ya no lo pedimos ni a Podium Podcast ni al ámbito cultural. Ya nos da igual.
Lo nuestro ya va con el cielo.
Nos da igual.
El cielo. Bueno,
pues.
Pero ojo, hay un formato.
Hay una despedida. Ahora sí. Ya tú ya despide el programa. Y luego yo he pensado que podía despedir ella el programa.
Ajá.
Suena la música.
Ajá.
Y los DJs de la muerte
despiden
esto. ¿Qué os parece? Pero los tres, ¿eh? Lo hacemos los tres.
Ah, despedir el programa como si esto fuera la terminal.
Eso
pues
es.
El futuro formato es. Que vamos a hacer.
Diciendo, por ejemplo, pues ya veremos cuántos estáis vivos en el próximo programa.
Podemos llamar Speechium Podcast.
Speechium Podcast.
Venga.
Bueno, que termine Lala y ya está, ¿no? Venga, Lala, termina.
¿Ya terminamos esto? Bueno, sí, pues ha sido un programa increíble.
Di lo que quieras, ¿eh?
Ha sido un programa muy bonito.
Siéntete libre.
1999, mejor.
No hace falta que digas que todo a favor ni nada, ¿eh?
De que a favor no, que es el mejor año del mundo mundial.
No, digo de nosotros.
No, vosotros sois horribles. Así que muchas gracias por escuchar este programa, que no, ha sido un programa increíble. Gracias Arturo, gracias Dani por invitarme y gracias a toda la gente que estaba viva en 1999 y a los que estaban muertos, pues un besito a la nena también. Así que,
pues ya está.
Así que nada, chimpún, así que ese radio.
Un aplauso para Pochus.
Pochus.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.